¿Cuándo habrá sido el momento en la cultura en que saber lo que está ocurriendo, saber lo que te está pasando, es una de las peores cosas que te puede pasar? ¿Cuándo habrá sido que empezó a inclinarse la balanza en una dinámica más orientada a gambetear los diagnósticos o la filtración de diagnósticos peligrosos, ya sea a nivel personal o a nivel colectivo, y empezáramos una especie de huida o de persecución, en donde las evidencias y los diagnósticos tratan, muchas veces infructuosamente en una primera etapa, de alcanzar nuestra atención, reclamar nuestro foco, nuestra conciencia, y de ese modo desencadenar el tratamiento de los problemas. Hay algo muy, muy, muy intenso que está ocurriendo en la cultura contemporánea, que es este desplazamiento progresivo, esta mirada de desconfianza, de rechazo, que cada vez más le dispensamos a estos diagnósticos, a estos interrogantes. Una de las posibilidades para explicar o para empezar a explicar este interesante fenómeno, quizás sea que en los diagnósticos se esconden la resolución, la asunción de que podemos estar atravesando algún tipo de crisis. Y cuando abrimos la posibilidad de entender una crisis, no solo como una crisis que nos ataca y nos obstaculiza a determinado momento, sino que ampliamos el concepto y tratamos de que ya estamos en crisis no solo cuando nos agobia de manera inocultable cierto esquema de disfuncionalidad, cierta situación problemática, sino que también podemos ir desarrollando la idea de que tenemos crisis por costos de oportunidad, es decir, crisis por omisión, crisis por omisión de situaciones positivas. Cuando se liberaliza o empezamos a abrir la discusión de lo que puede llegar a ser una crisis, que no necesariamente una crisis es algo en donde se desploman los funcionamientos básicos de las cosas, sino que el concepto de crisis hay que medirlo en términos probabilísticos respecto de toda la gama de lo posible. Es decir, ¿en dónde estamos parados con respecto a lo posible, a los distintos escenarios probabilísticos? Y una vez ahí, por supuesto que tenemos cada vez más chances de caer en un espacio crítico. Quizás en un espacio crítico no agudo, pero cada vez más va a ser necesario el desarrollo de un lenguaje para trabajar los matices, es decir, los ámbitos. Bueno, parece que Happy Hour hubo en Giordano una especie de promo. Si venís de parte de una asociación civil, sí, claro, que quiere cambiar la cultura, venite con tus tres camaradas y les hacemos precio. Gracias siempre por llegar a horario vos, en el medio de todo. Entonces decía de los matices, ¿no? De cómo desarrollar el concepto de trabajar con los matices críticos, no solo las crisis agudas. En ese proceso vamos copiando de cómo se comportan distintos estamentos ante distintos tipos de crisis. Es indudable que en la cultura contemporánea crisis debe ser una palabra que se utiliza en una mayor cantidad de oportunidades para describir, por ejemplo, la situación de estados, la situación de sociedades, ¿no? Habría que hacer un estudio, una contabilización más rigurosa de cuándo la palabra crisis, o sea, buscar en Google crisis, ¿no es cierto? Y ver, hacer un gráfico de torta y ver cuándo se está refiriendo a una persona y cuándo se está refiriendo a un colectivo y cuándo se está refiriendo a una institución, ¿no? Es un estudio acerca, por favor, Lau, si podemos hacerlo para el próximo jueves, pues es algo accesible de hacer y creo que nos puede llevar a algún tipo de conclusión.
¿Cómo no?
Entonces, Lógicamente que tratamos de acudir a los ejemplos más representativos de administración de situaciones críticas y en un mundo en donde lo institucional parece estar desarrollando un montón de tecnologías al respecto, podemos preguntarnos también si las personas no empiezan a copiar aquellos mecanismos propios de las instituciones, ¿no? Para hablar de la crisis o para tratar de no hablar de la crisis, como para trabajar esos matices, esas zonas de criticidad. Quizás si podemos establecer una relación entre cómo va permeabilizando el lenguaje del institucional en nosotros, ahí podamos también consolidar la idea de que al acceder, al dejar que lo institucional nos coopte, al dejar que ese lenguaje y ese sentimiento de lo institucional se apodere de nuestra cosmovisión, estamos también participando de otro proceso que es el pasaje a lo inorgánico, porque las instituciones son una manera, y tenemos que poder ver si hay una relación entre eso. Las instituciones, la cosmovisión totalista de pensar las cosas por y para las instituciones, son perfectamente funcionales para esta poda de la complejidad humana tan necesaria y tan tácticamente ejercida por la cultura central en esta época, de intentar incentivar y reforzar aquellos aspectos básicos nuestros, aquellos aspectos elementales, esta vivencia inorgánica. Y ahí podemos ver un acople, una conveniencia, una alianza entre ser cada vez más elementales, ser cada vez más falsamente libres y ser cada vez más institucionalizables, más institucionalizados y más institucionalizables como entidades. Mi nombre es Carlos Lavagnino, estoy como siempre con Pablo Marajovsky en la Trasmi, Gustavo Faskowicz en la planificación estratégica y Greta Struminger y Laura Marajovsky en la producción integral de este espacio. ¿Cómo les va, chicas?
Muy bien, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, hoy tenemos un súper condensado para abrir la reunión. Bueno, vamos a tratar de seguir trabajando mediante estas notas, cuestiones que venimos viendo, el tema del distanciamiento estructural, nuevas tácticas de retoque y de postproducción y otros temas más a través del análisis de tendencias, de fenómenos, de episodios de la cultura.
Así es, y bueno, para dar inicio y aprovechando que venías hablando de crisis, yo traje un par de respuestas que se están dando a partir de dos actores distintos a la crisis europea, específicamente a cómo se refleja en el campo artístico a través de, bueno, todos sabemos el tema de los recortes presupuestarios y las subvenciones que se les están dando a los distintos proyectos artísticos. Traje materiales que hablan particularmente de España, pero creo que pueden ser aplicables a otros países también de Europa. Bueno, obviamente se están recortando la financiación a los proyectos artísticos y por parte tanto del Estado como de los, por un lado, como de los productores y los consumidores de arte por otro, empiezan a buscar respuestas. Del lado del Estado lo que se está haciendo es está trabajando un proyecto de ley que se llamaría Ley de Participación Social y Mecenazgo, que lo que busca hacer es facilitar a las, tanto a los particulares como a las empresas, la posibilidad de hacer de mecenas del arte a través de sus donaciones individuales. ¿Cómo lo harían? Recortando, digamos, haciendo una exención impositiva a las donaciones que se hagan con fines artísticos. Les comento, actualmente la ley que existe, que hace un descuento de este tipo, le reduce a las personas un 25% de los impuestos y a las empresas un 35%. El proyecto nuevo está inspirado en el modelo francés. Yo no sé exactamente, todavía no se sabe, mejor dicho, a cuánto lo van a reducir, pero el modelo francés habla de entre un 60 y un 70% menos, una cantidad realmente significativa. Esto es, digamos, por el lado del Estado. Por el parte de lo que son los productores artísticos, digamos, los artistas mismos y el público, lo que se está haciendo es estar empezando a utilizar plataformas de lo que se llama crowdfunding, que son justamente sitios de internet donde un artista presenta un proyecto y las personas, o sea, el público en general, puede ver un proyecto que no ha sido realizado, obviamente, puede hacer donaciones a este, digamos, para que se realice este proyecto. Donaciones que por lo general son pequeñas, pero bueno, van sumando y logran hacer que este proyecto se pueda llevar a cabo. En algunas ocasiones se presentan contraprestaciones para los que aportaron dinero, varían desde un CD hasta un descuento o hasta la posibilidad de bajarse un contenido de internet. Se considera como una especie de requisito tácito que el artista que quiera utilizar esta plataforma tenga como una base de seguidores, digamos, gente que lo conozca y que le gusta lo que hace como para que lo sigan apoyando. Y bueno, lo que se va viendo aparte de esto es no solamente un cambio en lo que es relación productor-cliente, sino que el cliente, por cuando, digamos, financia anticipadamente lo que va a consumir, sino también algunos procesos de codecisión y coparticipación en el proceso de generación de lo artístico. Acá un analista, un sociólogo español, un tal Gutiérrez Rubí, analizando esto, dice que este modelo está basado en 5 ideas. Por un lado, la fuerza de lo pequeño, el tema del microaporte. Vos aportás desde una pequeña cantidad y podés generar, o sea, colaborar con un proyecto más vasto. Por otro lado, la fuerza de lo que él llama lo ejemplar, que es el tema de que uno desea ver algo, consumir un producto, entonces tiene que tomar parte en el proceso productivo para que se pueda realizar. Por otro lado, lo que él llama la fuerza de lo iniciático, que es como el gusto de estar al principio y no ser un consumidor final. Y por otro lado, bueno, la fuerza de lo social, que es cómo se van creando a través de estas plataformas vínculos sociales entre las personas que apoyan, como que tienen un gusto parecido y apoyan un mismo tipo de productos. La mayoría de los casos, como les venía diciendo, son artísticos. Hay algunos casos también de empresas, digamos, con fines de lucro, donde los que financian al principio se les devuelve un porcentaje de las ganancias, y también proyectos solidarios. Y quiero mencionar que hay casos que realmente son muy significativos, digamos, en el volumen monetario que manejan. El caso de un proyecto así que se llama Kickstarter, juntó en España 3 millones de dólares.
Sí, Kickstarter es conocido, fue uno de los primeros que empezó con esto.
¿Qué hace Kickstarter?
Kickstarter.
Ah, es un proyecto de
esto. Distintas personas pueden, es un sitio donde entras.
Y ya logró que haya 3 millones de dólares, lo que pasa que no sabemos en cuántos proyectos.
No.
Quizás claro. Hubo 3.000 proyectos y fueron $3.000 cada uno.
Francamente no lo encuentro en este momento, pero hablaba de que juntaron 80.000 mecenas, 80.000 aportadores.
Claro, deben son cifras muy pequeñas en dinero. Claro.
No, yo igual lo que sí sé, digamos, hay de esos proyectos, no me acuerdo ahora.
No, perdón, una cosa, lo encontré. Estos 3 millones de dólares fueron para una sola campaña, de un solo producto, un videojuego que iban a hacer.
Bien.
Sí, o sea, yo conozco, digamos, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un ejemplo particular que más o menos funciona de proyectos de informática, pero en general orientados hacia juegos, o sea, la industria de videojuegos. Por ejemplo, hay un proyecto conocido que yo creo que sé, que no estoy segurísimo del número, pero creo que recaudó $1 millón, que son los creadores de Monkey Island,
sí.
Que están haciendo...
Sí, tengo ese utilizando la plataforma Kickstarter, hicieron Monkey Island y los creadores son también los creadores del juego de Indiana Jones. Sí, es ese mismo caso.
Perdón, es el mismo mecanismo que utilizó Alfredo Casero acá para meter su película,
sí.
¿No?
Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, un poco desde este espacio siempre tratamos de ir completando la complejidad del mapa de adicciones, así que hoy les quiero aportar un poco más de información acerca de lo que son los compradores compulsivos. Dice, días aburridos, noches frustrantes y nada en el horizonte. Necesitas algo que te levante el ánimo, ya. Agarras el bolso, la tarjeta de crédito y a comprar. Bueno, eso es una nota que da cuenta del fenómeno puntualmente acá en la Argentina. No se manejan cifras oficiales, pero se estipulan que las consultas crecieron entre un 20 y un 30% el último año. En general, el target, digamos que al cual la gente que sufre este tipo de cosas, esta patología, pueden ser tanto adultos como también chicos, todo tipo de clase social, hombres y mujeres. El perfil tiene una particularidad. Se habla de que el perfil del comprador compulsivo es el de una persona insatisfecha consigo mismo. Todo lo que tiene que ver con la dinámica de esta compulsión, de esta adicción, implica justamente que hay grandes, digamos, se libera mucha dopamina, que es una sustancia que justamente se encarga de generar adrenalina. Entonces estas situaciones trabajan, operan con esta base, con este funcionamiento. Respecto de la Argentina, situándonos nuevamente para tirarles más datitos, en el 2006 Deudores Anónimos, DA, que es una entidad que trabaja en modalidad de autoayuda con esta cuestión, solamente existían un solo grupo para personas con este problema. Hoy en Capital y en Gran Buenos Aires ya hay 4, o sea, se abrieron 3 sucursales, entre comillas, por decirlo más. Insisto, todo esto parece muy vago, la realidad es que como recién ahora se está empezando a estudiar esta cuestión, no hay cifras concretas y oficiales. Esta misma nota, y esto de todas maneras tómenlo con comillas porque no tengo la fuente oficial y no la pude conseguir, pero llevándonos a Estados Unidos se revela que un 5,5% de los hombres y un 6% de las mujeres pueden ser calificados como compradores compulsivos. De la mano de esto y para darle un poquito de contexto también, esta misma semana, me pareció interesante quizás vincularlo, salió una nota en salon.com que a su vez recoge datos de un informe de Bloomberg que habla de que los americanos están acumulando una cantidad de deuda bastante impresionante en relación a lo que es, se habla específicamente del consumer borrowing, o sea, lo que la gente pide prestado, por ejemplo, utilizando tarjetas de crédito, para todo lo que son compras de autos, compras de casas y fundamentalmente también para pagar préstamos estudiantiles. Y se habla de la nueva burbuja que se viene, en relación a fundamentalmente toda esta cuestión. Y lo último, para cerrar también en lo que es la rama de adicciones, se compara muchísimo a los compradores compulsivos, o sea, lo emparentan con otra patología que es la ludopatía, que eso sí ya también lo hemos visto aquí. Porque justamente tiene orígenes y mecanismos similares en el sentido de que la persona intenta tapar un malestar compulsivamente haciendo este tipo de, teniendo este tipo de acciones que solo transitoriamente generan un
eso
bienestar.
Eso es propio de todas las adicciones, no solo de la ludopatía y la adicción a la
sí, compra. Pero habla también de una cuestión, quizás yo entiendo, y esto es lo otro que iba a decir, más característico tal vez de lo que es la compra compulsiva y también en este caso la ludopatía, que es que se da una situación de ciclo en donde se hace una acción sobre la cual, bueno, justamente no se tiene demasiada conciencia, por eso es una compulsión, hay un arrepentimiento y después se vuelve a caer en una, para justamente tapar esas sensaciones de arrepentimiento, de malestar, de culpa, se vuelve a recaer en la actividad, por ejemplo, ya sea comprando algo o apostando, que no sé si quizás es una dinámica, igual puede ser lo que planteas vos, tan intrínseca a, por ejemplo, otras adicciones. Y por último, y a tener en cuenta, porque también lo veníamos monitoreando, ¿se acuerdan que hablamos hace unas semanas de cambios que estaban introduciendo en el DSM? Es decir, el Diagnostic Statistical Manual, que es el manual de psiquiatría que se utiliza en Estados Unidos. Acaban de incluir en una reescritura que se va a hacer efectiva ahora el 23 de mayo, el gambling como una adicción. Compartiendo un paneo de todas estas cuestiones.
Un poco tarde llega.
Un poco tarde, sí, exactamente. Yo pensaba lo mismo, pero es que como... Bueno, después lo discutimos, si quieren.
Bueno, este fin de semana salió en el diario La Nación una nota que se llama Hipsters, la moda de escaparle a la moda. Y bueno, la nota en sí no sé si era nada muy brillante, pero me pareció interesante por ahí traer acá, tratar de hacer una descripción de lo que es esta nueva tribu urbana que ustedes habrán visto y a veces por ahí nos cuesta un poco identificarla. Entonces, bueno, me puse a investigar un poco y ver algunos rasgos descriptivos de esta gente, ¿no? De qué son y por qué son como son. Así que bueno, si tienen algunos que se les ocurra, por favor apórtenlos, que esto no pretende ser completo. Se trata en general de jóvenes de entre 20 y 30 años, del ámbito urbano, suelen ser de extracción socioeconómica entre de clases media y clase alta, suelen ser personas con educación superior, mayormente títulos en arte, en computación, en física, digamos, en carreras que son las que se consideran por lo general como con un costado artístico o creativo. Y bueno, digamos, la esencia yo creo que lo que marca, o sea, tienen un look particular, los habrán visto, las mujeres se visten con tanto las mujeres como los hombres, con ropa vintage, con un vintage, digamos, mezclando desde los 90 hasta los 60, un look muy particular, medio andrógino, o sea, se trata de personajes que no son muy atléticos, sino más bien delgados, y tienen como una especie de cuidado o descuido en el aspecto físico. Pero creo que la esencia, o lo que ellos identifican como su esencia, es escaparse a las pautas culturales de consumo. Principalmente un rechazo a todo lo que es el mundo publicitario. Supuestamente esta forma física que adquieren es un poco en rechazo a las figuras tradicionales publicitarias, digamos, de la Barbie y del Ken deportista. Se consideran contraculturales, se autoproclaman independientes, tienen por lo general consumos culturales orientados a lo que bueno, es bandas de música alternativa, cine independiente, el Bafisi es como si fuera su mayor exponente.
Contraculturales en un sentido...
En el sentido tradicional, digamos, claro de lo contracultural.
De producción cultural.
Exactamente. suelen, por ejemplo, tratan como de buscar lugares desconocidos, buscan como que apuntan a la calidad y no a lo conocido, tanto en lo que son consumos como en la misma vestimenta y en las mismas actividades. Por ejemplo, se habla de acá en Buenos Aires, suelen ir como a bodegones de barrio que nadie los conoce, pero que se comen a lo mejor no sé qué. Tienen como una especie de fijación muy llamativa con el tema de la fotografía, porque están en las calles, se los ve con las máquinas colgando. Suelen también tener como mucha presencia en los blogs, y suelen en sus blogs relatar, digamos, el paisaje urbano, como la vivencia social en la ciudad. Son grandes consumidores de la tecnología de punta, principalmente el iPad, todo lo que sale de Macintosh es como su...
De Apple, la Macintosh. Perdón. Es un poquito ya vintage, ¿no? Entró lo vintage.
Me confundí con los productos de Apple.
Se contagió.
Entre las series predilectas están, por ejemplo, Mad Men, lo cual me pareció una cosa bastante llamativa, dado este supuesto giro antipublicitario. Y una cosa más que tenía que marcar en relación a lo que hablamos la vez pasada, el transporte predilecto es la bicicleta.
Sí, ¿no?
Y bueno, nada, quería traer esta colación un poco para ver, bueno, esta pretensión de independencia, realmente cuál independencia es, preguntarse qué pasa cuando uno quiere ser independiente pero se encuentra, digamos, englobado en una tribu urbana que de por sí es como algo que es contradictorio con ese concepto. Y por ahí también pensar un poco todo lo que es el concepto que se habló la vez pasada de la postproducción. Particularmente en este grupo lo veo, o se me ocurre que podría estar asociado, porque se ve muchísima prevalencia de la imagen. Es decir, su primer rasgo distintivo es el aspecto físico y cómo se presentan en ese sentido. Y bueno, y lo que venimos hablando acá también tantas veces de qué tipo de rebeldía se trata, y si no es una rebeldía por ahí medio de caramelo.
De caramelo, mira, salió una nueva frase, acuñada por Greta Strumminger.
Bueno, y para cerrar el bloque, yo les quiero contar acerca de.
Digo,
bueno,
los que escuchan.
Claro, para que pueden. En Facebook, ahí va. Para que los hipsters la puedan citar en sus blogs. Bueno, yo les quiero contar un poco acerca de una tendencia que se está dando en lo que son las redes sociales a través del surgimiento de servicios, algunos servicios que ahora les voy a contar. Se podría pensar como un achicamiento, ¿no? Como un acortamiento, un downsizing de las redes sociales. Les voy a contar un poco por qué surgen, cuáles son sus objetivos, y vamos a tratar de trazar algunas líneas con las cosas que venimos viendo. Con respecto a estos servicios, el objetivo que tienen es crear comunidades online, pero según ellos que estén definidas por proximidad real, lo que se llama real life proximity. Entonces surgen estas especies de micro redes, por ejemplo a través de servicios como PAP, como Family Live y como Pair. Les voy a ir contando muy rápidamente en qué consiste cada uno. Bueno, PAP creo que ya lo había mencionado el año pasado, no sé si exactamente aquí. Y es un servicio que trabaja con, bueno, conectando, digamos, gente. Está circunscrito el número de amigos que podés tener. Ellos te plantean 150 máximo, justamente porque parten de la base de este estudio que sí charlamos acá muchas veces, que es el número de Dunbar, que surge de una persona que dice que el máximo, la mayor cantidad de contactos que una persona puede tener con cierto grado de intimidad y de manera que ya no se difumine mucho el concepto de amigo, es 150. Entonces PAP parte de esa premisa y trabaja con eso. Pero empiezan a aparecer nuevos. Por ejemplo, tenemos Family Live. Family Live, que es como hoja, digamos, refiere justamente al árbol genealógico familiar, porque es una red que está creada solo para familias. O sea, para que te conectes, entre comillas, con tus parientes. Y PER, y seguimos bajando, ¿no? Seguimos disminuyendo el número. PER, como justamente lo indica su nombre, es un par. Es para dos personas. Es una red social para dos personas. No dice qué sentido tiene esto. Bueno, fundamentalmente PER está pensado para parejas, si bien establece que puede también ser para relaciones no románticas. Por ejemplo, para mejores amigos. Mejores amigos. Vos te conectás, te conectás directamente, claro. Con Babu tenés, por ejemplo, estableces una red social, ¿no? Donde compartís imágenes, compartís textos. Bueno, no sé, acá ya están haciendo señas. Fotos, incluso tenés una aplicación que es que vos, se llama Thumb Kissing. Vos pones tu pulgar, estás pensado para iPhones esto. Pones tu pulgar y vibra el teléfono del otro. Es como que ahí hay como un, ¿no? Una cosita. Pero bueno, saliendo más de la cuestión, más de detalles y la frivolidad. Lo que me pareció interesante de esto es que la mayoría de estos servicios, cuando los creadores van hablando, fíjense que explican esto. Explican que hoy en día es muy difícil en Facebook poder... por decirlo de alguna forma, coordinar con todos tus círculos de amigos. O sea, que vos tenés, por ejemplo, gente del trabajo, tenés familiares, tenés... Entonces, que si vos querés publicar algo y no querés que tus compañeros de trabajo, tus familiares se enteren, tenés que empezar como a circunscribir, ¿entendés? Entonces, esto es como para...
Google eso lo tiene más.
En los círculos de Google.
Sí, más, no hay Google más, es un fracaso rotundo, sí, como aplicación, más allá de que...
Pero eso lo tiene, ¿no?
Eso lo tiene. Hecho, lo que
pero fíjense algunos de los testimonios, ¿no? Dice, vos tenés que ser realmente cuidadoso con lo que posteás. Dice, hoy en día tenés que estar constantemente monitoreando y fijándote qué compartís con quién, ¿no? Esto un poco también en relación a las cuestiones del retoque.
Porque se te mezcla todo, ¿no? Después se te mezcla trabajo, amistad.
Se te mezcla trabajo, amistad. Entonces acá vos podés tener distintos de estos servicios y podés ir postproduciendo, podés ir retocando. ¿Qué le querés ir mostrando a cada uno? Por ejemplo, en lo que es en la pareja, dice, ¿qué pasa si vos le querés mandar un mensaje a tu novia y estás scrolleando tu lista de compañeros de trabajo y sin querer le mandas algo en absoluta confidencia, que es para tu pareja, a un compañero de trabajo?
¿Eh? ¿Qué pasa?
No, esto directamente, entonces así vos circunscribís, cerrás, recortás y te estás comunicando indefectiblemente con tu pareja o tu interés romántico, lo que sea, ¿no? Todo el tiempo hablan de esto, ¿no? De estos super micro y micro, encontré la palabra, redes sociales. Pero todo parte de esto, tanto los creadores de Family Leaf como de Pear como de Path hablan de esto. Esto te permite customizar exactamente cómo te van a ver las demás personas. Y cierra la nota con una cosa bastante divertida, una reflexión que me pareció muy divertida, que es que como justamente estas aplicaciones o estos servicios, mejor dicho, no se sobrescriben, sino que pueden coordinarse. Si vos podés tener una cuenta en Pear, una en Family Leaf, etcétera, etcétera, y a su vez estos servicios con Facebook, hace una especie de pregunta en donde, bueno, ya que pensamos la cantidad máxima de personas con las que nos podemos relacionar, podríamos empezar a hablar de un nuevo neurological limit, ¿no? A ver de cuál es el número máximo de redes sociales que una persona puede manejar, de acuerdo justamente a sus capacidades cognitivas, neurológicas, perceptivas. Bueno.
Muy bien. Che, que realmente es interesante, todos los materiales estos, muy bueno, muy buenas datas traídas por nuestras chicas. Y de observar estas cosas y de discutir en vivo lo que está ocurriendo, se juegan buenas chances de que podamos maniobrar bien y que podamos tener las mejores ideas posibles, ¿no? Para movernos en estas tendencias e ir formateando y también teniendo nuestros propios proyectos e iniciativas, ¿no? Primera ronda de análisis abriendo la discusión de estas cuatro tendencias de las chicas. ¿Quién quiere empezar?
En realidad me preguntaba algo. No entiendo mucho el sentido del peer. ¿Alguno le encuentra alguna clase de sentido?
Peer, querés decir, del par. Peer.
Pensé que era peer por de algo más nerd, de peer to peer.
Claro, pero es.
El par.
Peer es del par, ¿no?
Par, ok.
De hecho, peer es peer.
Digo, porque comunicarte solo con una persona puedes hacerlo casi con cualquier otro medio. O sea, no entiendo qué es lo que puede resultar atractivo del uso de eso, ¿no?
A ver,
se me ocurre que, o sea, ¿qué diferencia una red social como Facebook de un mail, por ejemplo? Yo diría la multiplataforma, lo multimedia, si se quiere, y por ahí el tema de que queda como un registro unificado. Eso que veníamos hablando por ahí del timeline, de cómo los intercambios quedan registrados a lo largo del tiempo en un lugar único. ¿Puede ser?
A ver.
No, yo lo asocio con una búsqueda de reducción de complejidad por un lado y de reducción de exposición en un escenario naturalmente de alta exposición y de alto rozamiento. En la medida en que eso genera crisis, yo creo que es natural ir encontrando fenómenos en donde lo retro, lo naif, lo menos complejo emerge como reacción. Y yo lo asocio el fenómeno que describía Lau de reducción de redes sociales con esa, si vale la expresión, inorganicidad. Yo interpreto de esa manera ese tipo de reacciones.
Sí, yo quizás una cosa que había pensado que me generaba leyendo todas estas notas era que nosotros acá veníamos como pensando como distintas tácticas, por decirlo de alguna manera, de retoque, ¿no? De postproducción, que habíamos hablado de la cuestión de la saborización, habíamos hablado del alterar el storytelling, ¿no? La narración, el relato, y quizás este downsizing es como otra táctica más, en el sentido de que vas achicando tanto todo, vas recortando, vas achicando todo tanto que como que vas perdiendo noción de un contexto, de una integralidad. O sea, como que me suena un poco a lo que vos planteas, Babu, de la inorganicidad. Quizás como, es como una especie de descomposición, quizás en algún punto, ¿no? Como que vas cerrando y lo que te queda como que ya, de nuevo, ¿no? Puedes hacer quizás un análisis más integral y pensar un poco de eso.
No, pero vas cerrando, ¿quién va cerrando? Para mí estamos acá sobreanalizando un poco las cosas. La primera oleada de redes sociales y el primer gran éxito de las redes sociales fue cuando Facebook interpretó que la gente, o sea, los dos grandes rasgos de Facebook que marcaron el escenario fueron: primero, se dio cuenta que la gente ya había madurado con Internet y que estaba dispuesta a poner su nombre y apellido para que lo ubicaran y para que asociaran sus producciones a su nombre y apellido. Es un salto de representación, es una maduración en la dinámica de virtualización de las personas, porque hasta hace relativamente pocos años, y los que estamos en el ámbito de la informática, nos preguntábamos cuándo iba a ser ese momento, porque ustedes quizás ahora no lo recuerdan, pero había un momento en donde la Internet había cualquier cantidad de contenidos y de posibilidades tecnológicas, pero era fundamentalmente anónima. Internet era anónima, era como una tierra prometida para algunos. Pero hubo un momento, hubo un clic, uno se preguntaba en ese momento, che, qué lástima, ¿por qué no hay un directorio de personas? Porque quiero contactar a la minita de no sé cuánto, que tenés el nombre y apellido, y era muy difícil, podías buscar en ICQ a veces si estaba, y si no, pero había poca asociación con el nombre y apellido. Cuando Facebook interpreta algo, creo, de neutro a positivo, como es la maduración, para que la gente ponga su nombre y apellido en Internet, e interpreta algo que para mí es negativo, que es que el gran salto, la gran pegada de Facebook es que la gente encontraba un atractivo, necesitaba, obtenía un goce a partir de la exhibición pública de esas cosas, inclusive más allá de los círculos formales socioafectivos de la persona. El gran salto de Facebook fue al decir, bueno, que cualquiera pueda ver de quién yo soy amigo, poder mostrarle al mundo, aún a la gente que no me conoce y no es mi contacto, quiénes son mis amigos. Ahora todo el mundo configura, en este proceso pendular y no exento de sobresaltos de adaptación, o sea, venimos de un contexto en donde la onda, o sea, pasamos del anonimato a la superexhibición, y ahora volvemos a encarrilarnos a través de la configuración de ciertas prestaciones a algo un poco más razonable y menos patético, que es no querer andar chapeando, no obtener goce y empezar a ver las dificultades operativas de andar exhibiendo como el capital de presentación de uno quiénes son los amigos de uno. Facebook se resume a eso. Y después, aparte de esto, quiero decirles, hay una sola razón por la cual florecen este tipo de cosas, muchachos. Es que el software es malo. El software es horrible.
El software de Facebook,
¿sí? No. Hoy hacemos software horrible, horrible, ¿me entendés? Hacemos software feo. La gente que trabaja de programador hacen software horrible, horrible, porque Facebook debería, estas paparruchadas que vos me estás mencionando, son simplemente aplicaciones que florecen a la sombra de las estúpidas limitaciones de software de Facebook, que es una empresa que mañana va a conmover al mundo porque va a salir en su IPO, va a salir en su oferta pública inicial de acciones, y va a ser en la mayor empresa de internet de la historia, que va a mover una cantidad de guita impresionante. Los tipos tienen programadores y programadores y oficinas y galpones llenas de computadoras y de joysticks.
No pueden hacer una
una cosa más o menos razonable, algo razonable para decir, bueno, yo quiero compartir este material, elijo con una interfaz que con todos estos ñoquis deberían poder programar algo piola, que uno decida con quién va a compartir, y no solo que te aparezcan tres opciones truchas. Pero porque, de nuevo, hay un montón de cosas que no queremos pensar, no nos damos cuenta que, así como tenemos una cultura muy mediocre, la programación, la alta tecnología es mediocre, es increíble la cantidad de cosas que no se pueden hacer, aún en cosas hiper diseñadas como esta, en donde hay miles de tipos tratando de pensar cómo hacerlo, y no hacen las funciones que le tienen que hacer. Se olvidan, tengo un iPad 3 de última generación en mi mano, y se olvidan de ponerle cosas, ¿me entendés? Básicas, como que te resalte cuando vos buscás una palabra en una nota, a vos te lo digo, porque seguro vos algo tenés que ver con eso. Acá en el salón hay mucha gente relacionada a la tecnología y a Apple. Entonces, no te resalta, estás buscando una palabra en una nota y no te la resalta. Puedo hacer la prueba en vivo si quieres.
Te dice que la encontró, pero no te muestra dónde.
Te dice las notas en donde está y no te la resalta dentro de la nota donde está la palabra. Con lo cual, si yo tengo notas kilométricas, no me sirve la aplicación. No me sirve, ¿me entendés?
Ahora.
Entonces, lo que yo te quiero decir es que el software es malo, el software es horrible, muchachos, tiene un montón de problemas, y esta nota, que para mí es la menos interesante lejos de todas las cuatro notas y de introducción que ustedes hablaron, porque de nuevo, son cosas, vos decís, ¿para qué sirve el PEAR? ¿Para qué sirve? No sirve para nada, sirve porque con el Facebook no podés hacer lo que te propone esto, pero si Facebook fuera una herramienta razonable, muy sencillo, vos generás un conducto con el parque, vos querés compartir lo que pasó en Bariloche, se queda en Bariloche, ponés así el título del álbum y listo, y se acabó, no tenés que andar creando una nueva aplicación para hacer algo que es muy fácil, ¿no es cierto?
No, yo, o sea, comparto absolutamente lo que decís de que a veces es bastante malo, digamos, los servicios que te ofrecen, pero me pregunto hasta qué punto es que son inoperantes o incapaces y hasta qué punto es que no son mezquinos. Y como todo esto también va un poco de la mano de, bueno, lo que se va viendo, lo que escribiste vos en su viewpoint en su momento, de el costo de la gratuidad. Es decir, todos estos programas, no particularmente no iría al caso del iPad, porque no es así, pero Facebook, digamos, ellos entras en una relación bastante macabra, que es, bueno, vos accedes, yo te lo doy, pero te doy hasta acá. Y tampoco, aparte, ni siquiera te dan la opción de poder, creo que en Facebook no existe un upgrade a partir de una compra, ¿no?
Sí. No,
por eso no existe, como que te dejan preso de un monopolio y no tenés más alternativa que eso, y así van condicionando cosas que supongo que estarán en su interés. Por ejemplo, no sé, se me ocurre así, digamos, por ahí ya metiéndome en una teoría más conspirativa, pero la cuestión de tener que exhibir tus amigos puede estar muy vinculada con la misma reproducción de la herramienta.
En ese estadio sí. Ahora llegaron a tal posición de mercado que te pueden permitir perfectamente. Y yo creo que también hay un cambio cultural, que es que la gente ya se da cuenta que los costos superan al beneficio.
Claro.
O sea, que estar mostrándole gratuitamente a cualquier desconocido o a cualquier robot de alguna organización medio loca que se proponga hacer un robot que navegue en Facebook y vaya rescatando los contactos que los incautos dejan abiertos, no sé a quién se le puede ocurrir hacer eso, pero bueno, a alguno se le puede llegar a haber ocurrido. Entonces, evidentemente que cambia la lógica de la gente, pero esto no lo pensemos mucho, muchachos. La gente, vos decís, estamos achicándonos, no sé qué. Hay gente que está, y se van diversificando las preferencias. Hay gente que prefiere, sigue montada la preferencia de mostrar, de exponerse, Y después hay gente que prefiere achicar o que prefiere resguardar. Entre eso tenés todos los matices y no me parece que haya una tendencia cultural muy definida a ir al achicamiento en la exposición. Hay gente que sigue teniendo niveles de exposición muy altos. Lo que pasa es que se está segmentando el mercado. Aquellas personas que pueden obtener un beneficio mayor a los riesgos en exponerse, se siguen exponiendo y van tratando de utilizar las herramientas para configurar su nivel de exposición. Y los tipos que de repente se montaron en esa ola, pero que no les convenía porque por su estilo, por lo que fuere, no quieren exponerse, y bueno, van virando hacia herramientas que permita algo más privado. Pero
creo que no es solo la cuestión igual de que vean tus amigos, o sea, de la exposición va también a esto, a cómo compartís información acerca de vos y cómo te mostrás. Desde ese lugar me parecía interesante más que nada encarar esto y esta particularidad de los filtrados de uno. ¿Qué filtrados hace de uno?
Pero está bien que uno filtre, ¿no? A ver, eso, ¿no? Para mí vos que le estás queriendo mezclar lo que es una capacidad soberana, digital, de filtrado, razonable, que uno tiene que poder tener.
Pero yo no digo que claro, no lo estoy demonizando.
Pero déjame terminar. Una capacidad de filtrado vos tenés que poder tener.
Totalmente.
De ahí a que vos utilices tu capacidad para posproducir y hacer un relato falso es otro problema.
Totalmente.
Por eso lo que te digo es que estas cosas apuntan más a poder obtener ciertas funciones razonables que te debería brindar Facebook y no te las da, que a promover la moda de la postproducción y la mentira.
A mí me daba la sensación de que no, precisamente por varios...
Pero escúchame, si vos no... Pero de nuevo te vuelvo a repetir, es razonable que uno, si vos tenés 500 contactos y si vos no tenés capacidad de segmentar esos contactos, hay cosas que es lógico que surge la demanda de decir, che, pero yo no quiero compartir esto con los 500, sí lo compartiría con los 50
más cercanos.
Entonces después surgen lógicas más binarias. Hay gente que agarra, baja la cortina y acá se acabó todo, no se muestra nada, y otros que bueno, tratan de seguir negociando y tratan de buscar el lugar, pero no, es decir, cuando la herramienta está supliendo faltas alevosas de la tecnología que debería darte ley, no te lo da.
Sí,
total, esto es audio. Esto es audio.
Lo que yo no comprendo es que se puede y es fácil, o sea, yo lo hago.
¿Qué cosa se puede?
En Facebook, filtrar, digamos, aquí en.
No está pensado para eso, igual.
Sí, es sencillo, apretás el botoncito y pones custom. Apretás el botoncito.
Sí, y tenés que poner uno por uno.
No, yo tengo grupos y elijo, pongo el grupo y ya.
El privacy setting de Facebook es mucho más complicado que este tipo de cosas.
Bueno, evidentemente, si fuera tan accesible y tan fácil hacerlo con Facebook, estas cosas no carecerían completamente de sentido. De nuevo, yo creo que inclusive cuando salió de la red social de Google, la punta de lanza de Google era que vos podías tener tus círculos.
Exactamente, el marketing.
Los tipos no comen vidrio. Los tipos se dieron cuenta cuál era el punto débil de Facebook. Quizás Facebook ahora fue mejorando eso. Pero fíjate los años que tardan en poder hacer cosas que parecen elementales. Igual, realmente, este tema para mí es el menos interesante, lejos de todas las cosas piolas que se plantearon acá, del mecenazgo, de los hipsters. A ver,
yo quería hablar de los hipsters. Y retomando los muy interesantes conceptos de tu introducción, a mí me quedó picando esta idea muy difícil quizás de procesar, de estar en crisis y no admitirlo, y tener gestualidades, relatos, acciones de postproducción que conduzcan a una impostación, una artificialidad de la gestión vital que implique no admitir esa crisis. Y veo este fenómeno como un exponente de esa reacción, ¿no? La búsqueda de lo retro, la búsqueda de también la reducción de complejidad. Y me pregunto hasta qué punto no es este matiz o este carácter inorgánico un encubridor de esa crisis. Y a su vez me pregunto, porque también me surge la duda en relación al planteo que hiciste de vínculo entre lo institucional y lo inorgánico, ¿cómo algo que a mí me cuesta mucho procesar. Cómo la institución, que es sinónimo de estructuración, organicidad, deriva en reacciones inorgánicas que en un ciclo terminan retroalimentando lo institucional. Pero veo en este caso claramente la reacción de reducción de complejidad de lo elemental, de lo básico, de lo inorgánico. Me cuesta, luego de hacer esta visualización, este diagnóstico, entender ese vínculo de cómo lo institucional, la, llamémosle, presencia, la omnipresencia de lo institucional, termina derivando en lo elemental, en lo orgánico.
Abrís muchas puertas. Quiero avanzar hacia donde vos querés ir, pero quería, antes de meternos en esto que vos planteás, porque si no esto va a quedar completamente cubierto, ¿no? Quería a ver si había alguna mención, algún análisis de ustedes específicamente, o por lo menos de vínculo, entre alguna de las primeras tres tendencias de las chicas y esto que vamos a ir hacia donde vos estás planteando, que es un debate espectacular. Pero quiero ver, porque si yo te respondo ahora o empezamos a dialogar de esto, me parece que estas noticias van a quedar completamente en el éter. Yo quería, tratando de retomar, y vamos a ir hablando de lo que vos planteas, pero primero lo de los hipsters, lo último, lo más importante para mí de esto es la primera, que es lo de los accionistas y el mecenazgo y todo eso, el crowdfunding. Los hipsters, para mí está, esto que vos hablabas, Greto, es una definición un poco, para mí, obsoleta, ¿no?, de los hipsters, porque, a ver, esto que también se denomina los indies, hubo una etapa...
Indies es más de los total, sí, de los 90, segunda generación.
No, los indies es ahora es algo del 2012, que tiene, de hecho, se está empezando a utilizar, perdón.
No, yo lo sumaba medio como sinónimo.
Espera, no nos interrumpamos.
Me gustaría que describas bien en qué consisten los indies, porque yo los tomaba como...
Sí,
un subgrupo de esto.
Sí, yo coincido con esto que vos decís, pero lo que planteo es que cuando vos hablás de que como que diste una visión para mí que le gustaría demasiado al hipster escuchar de sí mismo, en el sentido de que como enemigos de lo que se consume o de la publicidad y demás, cuando en realidad, por lo menos en mi opinión, el 80% de la publicidad actual es hipster. O sea, porque vos hablabas de Barbie y de Ken, ¿no es cierto? Y la realidad es que Barbie y Ken no existen más. O sea, esa cosa, llamémosle más clásica, con ribetes casi menemistas, o esa presunta hegemonía de determinados parámetros de clase media alta o alta en un sentido, llamale, sí, más clásico, yo creo que no existe más. O sea, seguir alimentando la idea de que hay una especie de hegemonía encabezada por Barbie y Ken, y que después hay una especie de contrahegemonía hipster que trata de ir por... que son más independientes, más alternativos y demás, me parece que es hacerle el juego a los hipsters, que primero se tienen que hacer cargo de su hegemonía. O sea, tenemos que anunciar que ahora los hegemónicos no son Barbie y Ken. Porque es el mismo ardid del kirchnerismo, que muchas veces cuando está hablando y vos parece que son... que tienen el 2% y que están con Altamira en la cancha de Huracán, desaforados, tratando de combatir. Pero estás arriba de todo y tenés el 54, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, esta cosa medio de barricada cultural de los hipsters, yo creo que tenemos que desenmascararla y plantear que hoy por hoy, si hay una hegemonía estética, y vos fijate, por eso van con las cámaras de foto, porque los tipos hacen de Instagram Instagram es como la nueva falopa para poder hacer una conversión a hipster o a indie de las lógicas más menemistas, de las subculturas más menemistas posibles. Vos lo pasás por Instagram y te queda una cosa muy
vintage, muy como vintage, con un filtro, ¿no es cierto?
Lo bueno, pones al Carlo y le pasás el filtro y te va a quedar una cosa más kicillofiana, ¿no?
Una cosita, rápido, sí. Justo que hablas de Instagram, saben que hay una aplicación que se llama Hipstamatic. Es en Estados Unidos, es la competencia Hipstamatic de Instagram, y bueno.
No, te juro que no lo conocía, pero parece que está como, estamos copiando, ¿no? Por eso yo coincido en el espíritu lo que vos planteás, pero me pareció como, uy, miren, ahí vienen los hipsters, se hacen los rebeldes. Vos un poco fuiste crítica sobre el final de tu crónica, pero que para mí no le estamos asignando el carácter de que son una hegemonía brutal. O sea, la moda indie ahora, la moda arty, la moda indie, la moda vintage, la moda esta que tiene que ver, por supuesto, con el pasaje a lo inorgánico y el back to basics, es la moda que más logra capitalizar y aprovechar los derivados, los subproductos de la precarización. Es como decir, bueno, no tenemos plata para terminar el local, dejamos ladrillo a la vista, hacemos cemento alisado, no tenemos plata para terminar el local, pero así es, somos hipsters.
Es de vintage.
Yo no estoy tan de acuerdo con esa visión. En cuanto a que, digo, si uno analiza más o menos los consumos, se me ocurre que son consumos más, digamos, por ahí, yo esto lo estaba pensando más en sentido en Estados Unidos, ¿no? Como que tenés esos supermercados, el Walmart, esos supermercados enormes con de todo, mucho y muy barato. Y estos, en cambio, lo que yo decía, que por ahí apuntan a la calidad. No apuntan, o sea, tratan de consumir cosas que no son tan de producción masiva, sino pequeñas joyitas, si se quiere, encontradas en algún lugar y que tienen mayor costo monetario, tienen mayor costo. Asimismo, el uso de tecnología, vos ves la ropa, carteras de diseñador por ahí de la década del 70, pero que se han revalorizado. Como que me da la sensación de que si la pared está despintada es porque alguien fue a despintarla y a laburar para despintarla, ¿no? Porque no le alcanzó y quiso hacerlo. Al menos eso percibo yo, no sé.
Está bueno el debate.
O sea, en la estética, en lo simbólico, es un back to basics, pero en el esfuerzo que hay, detrás de eso, realmente no hay una producción, una postproducción alta.
Yo te diría que en un principio quizás era más así, pero me parece que aparte de que una cosa quizás es más allá y otra cosa es acá, pero aún así hay cierta transversalidad. Lo que te quiero decir es que hoy en día una persona que va a la feria americana y compra, es justamente eso que vos describís, la cartera de la abuela, el zapato, el jean, lo hace todo el mundo. O sea, eso es justamente lo masivo, es una falsa minoría. Y realmente eso, perdóname, baja su costo. O sea, no es que sube, ¿entendés lo que te quiero decir? Ir al local de Palermo a buscar la cosita chiquitita, la feria americana, ¿viste que están de moda las máquinas, la Olga, todo ese tipo de cámaras viejas, vintage? Las tiene todo el mundo ahora, las sortean por Facebook, o sea, imagínate.
Claro, yo entiendo que se ha vuelto masivo. Ahora, en términos, digamos, de costo, yo creo que es más caro. Justamente, al haber aumentado la demanda, el precio debió haber subido.
Pero si más
hasta que Falabella se avivó, que ya se avivó, lamento decirte, y vos vas y entras y todo, hasta lo industrializado, digamos, trata de tener esa cromaticidad, ese espíritu florido de los hipsters, y lo fabricás en China y sale un centavo de dólar y lo vendés a $2 y estás en el sistema y generás esa ilusión que yo diría que lo hipster o lo indie es un derivado de malísima calidad. Es decir, es como una especie de espectro, de resabio, es como, vendría a ser como el Paco, de la ilusión de independencia. Ay, Dios. Queda un derivado de muy mala calidad, que es lo hipster o lo indie, que con los retazos de algunos consumos muy básicos, te da, es como poner un póster de unos árboles, ¿me entendés? Que vivís en el medio del cemento y pones unos pósters con uno, con unas plantas. Es algo totalmente trucho, y si vos lo analizás, está hablando de una especie de nostalgia, es un reconocimiento tácito, indirecto, digamos, a regañadientes, de que la independencia es el gran sueño contemporáneo. Nos están reconociendo que la independencia es el gran sueño, el gran desafío contemporáneo es la independencia grande. Para el gran público, lo que pueden conformarse es poder lograr la independencia en los aspectos más vulgares, más elementales, menos sustentables posibles, más baratos posibles. Pero en el fondo, si vos lo pensás, hay una cola de paja, hay una conciencia de que Ken y Barbie, no, que eso es lo que hablábamos el otro día de la descomposición de lo clásico, de los marcos institucionales clásicos y de las culturas clásicas. Ya nadie quiere ser como Ken y Barbie, nadie se come el caramelo de la familia tipo, mamá, papá, la EcoSport y la gansada, ¿me entendés? No, ya, eso es para una minoría ya muy postergada y sin ningún tipo de remedio. Lo que ahora hay es una gestión masiva del inconformismo de algunos vaos, o sea, poder mantener cierto lenguaje y cierta experiencia de la rebeldía y la libertad en un contexto de máxima limitación de libertad y de rebeldía.
No sé, me pongo en el lugar de un hipster y digo, ¿cuán rebelde o independiente te sentís cuando vas al Bafisi y sos parte del 90% de los tipos que tienen las gafas de marco grueso negra comiéndote el personaje de hipster? Digo, ahí es donde entiendo dónde vas con la idea de, bueno, evidentemente el sueño de la masa ahora es la independencia, no se imaginan la independencia grande, no. Y se conforman con esas especies de reflejos retocados de la independencia grande en independencia chica. Pero inclusive ahí no lo veo tanto, porque digo, como vos bien estás diciendo, vos ahora en las publicidades inclusive no ves ni a Barbie ni a Ken, ves a todos hipsters, a todo tipo, no sé, estéticamente más raros, si querés, hasta cómo se visten. Hasta
la normalidad, la mediocridad, digamos, tratás de ir reconfortarte en la normalidad, pero de nuevo, es algo de tan baja calidad que no importa si el tipo va y, o sea, no tiene mucha ambición. No le pidamos una terminación a esa ilusión super puntillosa. No, es algo muy básico. No importa, vas a la cancha, podés ir a hacer una reunión de hipsters en el Maracaná si querés, juntar 200.000 tipos. Y no,
no,
no es que se sienten independientes, no se sienten independientes. Es la papa frita con sabor a lomo. El tipo no te está diciendo que se está comiendo el lomo. Nadie que se come una papa frita te dice yo como lomo. No, no, salvo un completo idiota. No es algo tan binario. Son retazos experienciales. Son saldos vivenciales y filosóficos. Es como que vas y compras los cachos que quedaron de alguien que se llevó el género para hacer algo. Y te quedaron unos retazos y haces y te los pones de sombrero y tratás más o menos de embeberte en los últimos hálitos, los últimos efluvios de esa cosa que, de nuevo, no, es algo terciario, cuaternario, ni siquiera es algo secundario. Es algo realmente que no resiste ningún proceso de calidad. Entonces, lo importante es que si bajamos colectivamente los niveles de expectativas, ya la calidad que vos podés agarrar, ir a comprar a la India unas pashminas que te salen $3 y venís acá y las vendés a 120 pesos y te pensás que sos Warren Buffett. Y me parece que estamos muy, muy en eso, ¿no? Estamos, digamos, lo importante es que vos más a tu celda de cemento depresiva y antidepresada le pongas unos firuletes made in China de 2, 3 pesos y armes una especie de cosa como para que eso sea tu último reducto de esta humanidad vivencial y de cierta familiaridad con lo exultante, con el hecho de decir, bueno, estoy vivo, tengo sentimientos, me pasan cosas fundamentalmente, y puedo convertir las grandes cuotas de riesgo y precariedad a las que estoy condenado, los convierto en algo transable culturalmente, algo que yo puedo mostrar cuando me junto a tomar el toddy con los 7 de oro, y entonces puedo transar, puedo convertir esos pequeños relatos ya de cuarto orden, digamos, totalmente, destartalados, sí, disfuncionales, los puedes convertir en anécdotas, en cierta métrica del reconocimiento y de la conformación de tu identidad como persona.
Sí, a mí un poco.
Babu, yo te pido. Si me haces así, después me bajás. Me haces sos el juez de línea, viste, de los partidos de Boca, viejo. Greti.
No, a mí un poco lo que me llamaba la atención también de esto era. Poniéndose en la mente del otro, tratando de adoptar la psicología del otro y cómo el otro lo interpreta, esta rebeldía o este rechazo a estos patrones de la cultura que vos le pusiste clásica, quedan en formas realmente muy superficiales. O sea, vos lo ves y es mayormente la vestimenta y algún que otro consumo cultural, no es mucho más que eso. Es decir, es como muy, no sé, egoísta o individual, es como que está centrado en el sujeto. Yo no me presto a estos consumos, pero no trasciende el aura individual, si se quiere, no sé si se entiende.
Sí, pero no por egoísmo, porque si pensamos que el egoísmo es algo que tiene que ver con privilegiar el orden individual ante otros órdenes.
No hablo de privilegiar, de dejar una cosa por otra. Pero claro, como una crítica, o sea, no es una militancia, si se quiere, en un sentido más tradicional. Es como que a mí me llamó la atención. Por lo general, algunos grupos, digamos, si uno, no sé, revisa para atrás grupos análogos, qué sé yo, uno piensa en los hippies y se los podría pensar un poco como como una reacción hermana, pero que tenía un condimento particular, o sea, un condimento extra que era, digamos, tratar de transmitir, de difundir, de despertar a los demás, como que tenía una cosa de rebeldía un poco más dura en ese sentido. Esto es como una rebeldía que se queda en el yo, únicamente.
Pero no es que se quede en el yo. El problema no es que se quede en el yo, porque de hecho no se queda en el yo. Hay una viralidad y hay un compartir colectivamente de algo. Lo que no tiene quizás es cierto programa político o de transformación y demás.
Claro, a eso me refiero yo. Igual yo aclaré, poniéndose en la psicología del hipster, es decir, cómo el hipster lo ve, y yo pienso, bueno, yo cómo se piensa un hipster a sí mismo hoy y cómo se pensaba por ahí un hippie en la década del 60. Uh-huh. Como que había una lógica distinta en esta rebeldía que cada uno interpreta como propia.
Sí, lo que pasa es que ahora hay una marcada insolvencia y es difícil acusar de egoísta a alguien sumido en la miseria. Es difícil, por lo menos conceptualizarlo. O sea, lo más relevante de alguien, por más que esa persona solo esté pensando en sí mismo, ponele que solo está pensando en sí mismo, a alguien que está en la miseria, como un hipster, está en la miseria, lo más relevante no es que está pensando en sí mismo. O sea, podés decir, es verdadero. ¿Pero es lo más relevante que está pensando en sí mismo? Lo más relevante ahí no es que está pensando en sí mismo. Lo más relevante es que no está pensando con un mínimo de exigencia y de expectativa en sí mismo para empezar a hablar. Porque yo pienso que si una persona Es decir, para emprender algo que tiene que ver con los demás y con la transformación de los demás, yo creo que estructuralmente requiere una solvencia mínima, una autoestima mínima y un, es decir, una entidad mínima. Si no tiene esa entidad mínima, es difícil, o se lo podés pedir, lógicamente, pero para mí estás alterando el orden de las cosas que vas denunciando de una situación, como diciendo, bueno, acá hubo una tragedia, dos, explotó una bomba, tres, se cayeron las cosas. Es decir, si vos empezás y no ves la causalidad ahí de cómo se va armando, es que me parece que ahí corremos el riesgo de caracterizar de egoísta un movimiento que sí, quizás es una, un derivado de cierto egoísmo, pero también yo creo que quizás es más fácil homologarlo a la entrega a entidades externas a uno que a la consagración de la persona. O sea, lo veo más sacrificial, si me decís, si me preguntás, lo veo más sacrificial que egoísta.
Sí, no, a mí me sorprende, o sea, digo, es cierto que materialmente, si se quiere, un programa que trascienda el egoísmo, si se quiere, fracasaría. Pero me sorprende que no esté en la predisposición. Es decir, no es que ellos dicen, bueno, yo no extiendo esto porque... va a fracasar porque es insolvente. No lo extienden porque no está en su programa. Es un rasgo llamativo en oposición a otros movimientos, sobre todo porque yo cuando busqué muchas fuentes, creo que ninguna es verdad, y había una llamada del diccionario urbano que hablaba sobre cómo estaban inspirados en el feminismo y en la cultura punk y otras que por ahí tenían como una cosa más aguerrida, si se quiere. Pero esto, nada...
Y es que aprendieron, está bien, pero aprendieron de la lección, Gretu, porque aprendieron que para hacer algo que después políticamente fracasás y te queda grande, lo más barato, lo más coherente, es despojarle de eso y quedarse con la cáscara. En definitiva, aprendés el negocio de insustanciar convenientemente. Si lo que era esa sustancia o lo que era la parte esa más complicada en definitiva fue fracasada, es decir, los movimientos padres de todos estos engendros son todos movimientos profundamente fracasados. Entonces, o sea, si hay una enseñanza de esto es, bueno, esperá, bajemos un cambio, le sacamos toda esa especie de relleno indigesto, y trabaja más liviano con la cáscara, que en definitiva, si vamos a hablar y hacemos un análisis riguroso de quiénes consumían estos supuestos movimientos de los 60, 70, más estructurados, vamos a ver que el 90%, o sea, que lo más coherente es que hubieran tenido menos pretensiones. O sea, hubieran sido más coherentes si no hubieran tenido tantas pretensiones, porque no estuvieron a la altura de sus pretensiones nominales. Fueron insustanciales en definitiva. Entonces, mejor, o sea, en algún punto están aprendiendo y es un derivado un poquito hasta más coherente, te diría, que es, mira, es como la masa crítica que te lo dicen clarito, te dicen, mira, flaco, yo no quiero nada, no me quiero organizar, no me quiero complicar, yo simplemente estoy acá y estoy flotando.
Creo que la clave está en lo que vos planteaste en un principio, respecto de la paradoja de ser hegemónico y mostrarse perdidoso, mostrarse en la derrota total. Eso tiene que ver con un recorte de expectativas necesario para poder sobrevivir, para poder subsistir. Y también pienso en, así como esto que describías como un emergente de quizás una pulsión independiente muy tenue que se puede vislumbrar, si no hay también como necesidad, como reacción a esta idea de estar en crisis y no admitirlo, cierta pulsión de singularidad que se desdibuja en el camino y termina siendo vista como egoísta, como lo describe Gretu.
Sí, yo creo que ahí hay una gran mentira. O sea, para mí hay, en el origen, uno puede observar lo rentable de cierta pulsión de singularidad, pero que es reciclado y clonado a tal punto que no queda ningún rastro de singularidad. O sea, para mí, hoy por hoy, estamos en un estadio de desarrollo de los hipster que ha eliminado de su bagaje genético toda traza de que tenga que ver con la singularidad. La singularidad no existe, fue abolida. Hay una consagración a lo colectivo y a lo mediocremente colectivo y a lo colectivamente mediocre. No hay nada que tenga que ver con la singularidad. Ningún hipster te va a decir, no, porque yo soy distinto o yo quiero ser distinto. De ninguna manera. O sea, lo que hay es justamente una sobrecarga de determinada administración simbólica, de vestuario, llamémosle, coreográfica y escenográfica, en donde es como que vos fuiste a un lugar, fuiste a las oficinas del partido nazi y te gustaron los muebles. Y después en la sede de tu partido comunista tenés esos muebles, pero porque fuiste te gustó la textura de esas sillas, la nobleza de esos géneros. Y vos después lo llevaste y lo sobrecargaste y lo reconnotaste. Y es como que te llevaste algo, un detalle técnico. Fuiste un vestuarista copión, nada más. Los hipster es simplemente algo que no tiene nada que ver, porque aparte, de nuevo, la búsqueda de la singularidad es uno de los fenómenos más fácilmente autorregulables que hay. Sale el que tiene vocación de singular de su casa, abre la puerta, mira para un lado, mira para otro y ve el resto de la gente. El tipo busca ser singular. Cuando ve que los demás son como él, trata y busca otra cosa. Entonces se diferencia. Opera en la diferenciación. El que busca ser singular no es compatible con esta hegemonización de lo indie. La hegemonización es un estadio de refiltrado y de reprocesamiento de esas raíces y de esos espectros de tal grado de madurez que podemos asegurar que no queda ningún tipo de elemento de singularidad o de independencia genuina ahí.
Tengo una.
No, espera, está. Estoy totalmente de acuerdo, lo veo claramente, pero me pregunto por el caso no del que sale de su casa con vocación de singularidad, sino del que ya está inmerso en la masa. Y me pregunto si no hay un emergente de complejidad cultural que genere fenómenos que tengan que ver con lo opresivo de lo masificante y que uno puede interpretar que son reacciones, si querés, ya no individuales, ya no personales, sino culturales y de evolución genética, en donde se vislumbre ese factor de reacción a lo masificante.
No hay ninguna evidencia de eso. Te diría todo lo contrario. El movimiento indie, los hipsters y demás, son movimientos que promueven un back to basics, promueven la inorganicidad, promueven la simplificación del ser humano, promueven la abolición del hombre diferente. Lo promueven con todas las letras. No vas a encontrar ni un solo hipster que te diga yo soy diferente. Está en las antípodas de los hipster eso. Está en las antípodas de lo indie. Es así, porque te lo dicen y uno lo ve, lo habla en Facebook, lo discute, esto que lo otro. Los hipster, y por eso ahí les vuelvo a decir, muchachos, que está la alianza entre lo conservador y lo inorgánico. Lo hipster es la vía para ese tiempo muerto pasar a lo inorgánico, que eventualmente después le permita a lo conservador refundarse post crisis terminal, digamos. Pero estos son los colonos. El hipster es el colono que se va de la zona nuclearizada, se va a fundar una colonia, digamos, básicamente neolúdita, o sea, complejófoba, te diría, si se me permite el término.
¿Por qué complejófoba?
Señor.
ni pronunciarse puede. No. Complejófoba quiero decir de fobia a la complejidad.
Perfecto.
O sea, el hipster trata de solo va a emitir señales de encuentro y de comunión y de hermanamiento en la medida que sea una afirmación tribal, un tranquilizarse de que estamos entonces en una tribu buena onda, en donde nadie va a sacar a relucir ningún instrumento preocupantemente complejo o altisonante o imprevisible. La onda del hipster es, por eso digo que detrás de los hipsters hay un profundo fascismo, un profundo autoritarismo salvaje. Pero de ninguna manera te confundas por los motivos floridos, ¿no? O sea, tenés que rápidamente cambiar el chip y darte cuenta de lo que estamos hablando. Porque si vos ves algún atisbo de independencia o de rebeldía en los hipsters, es que estamos viendo otro canal, muchacho.
Antes te quería preguntar otra cosa, pero no importa. Ahora sí. Te quiero preguntar otra diferente. Está claro, yo coincido con vos en esto de que claramente no se busca ser diferente y es totalmente lo opuesto a lo singular. Sin embargo, también pensaba que, bueno, de hecho los hipsters no les gusta que les digan hipsters y no se quieren asociar con esa etiqueta, supuestamente. O sea que, por lo menos declamativamente, más allá de que yo entiendo que en el fondo no hay una búsqueda de una diferencia, se busca, en teoría, se afirma eso. O por lo menos eso desde el punto de vista del discurso.
Pero esas son paparruchadas. No le gusta, digamos, es como que el de masa crítica no sí. quiere que le digan que él quiere hacer algo. No importa. Hay un rechazo sí, formal al encasillar. No quiero, a ver, es como el músico que dice, no quiero que me encasillen. No quiero que me encasillen. ¿Y a qué me importa? O sea, no sé de qué estás. Hay esa pose de que no quiero que me encasillen, que en realidad es que sos tan amorfo, sos gaseoso, no sos ni líquido. Entonces no te puedo poner una caja, flaco, porque te evaporás y te vas por ahí.
Sos tan insustancial.
Entonces lo que tendría que tener es un campo de plasma magnético para encasillarte. Tendría que poner tendría que acudir a tecnología de alienígena para poder encasillarte, porque sos tan insustancial y tan inorgánico que no te puedo poner en una caja.
Bueno, pero otra cosa también muy interesante que decías es, a lo sumo cuando se quieren reconocer como algo, es dentro de una cosa como más tribal, ¿no? Como que hablabas de eso, porque de hecho, para mí, el hipster no te va a decir yo quiero ser diferente, pero sí va a buscar reunirse con otros hipster y con otras personas que supuestamente compartan, o sea, que se quiere encontrar.
Pero
hay
ahí sobra un pero en tu frase. No te va a decir que soy diferente, pero se va a tratar de juntar con otros que son igual a él. ¿Y para qué está el pero ahí? ¿Para qué lo metiste? Si está algo absolutamente coherente. El hipster no se quiere reconocer como alguien diferente. Coma, yo le pondría. Va a ir a buscar a otros que son como él. Y vamos a decir, abro paréntesis, y no le va a costar mucho encontrarlo. No, tiene que abrir la puerta y sale. ¿Me entendés lo que
sí,
te digo?
Sí, totalmente.
Me quedo con esto que hablábamos, ¿no? De lo más identificador del hipster, ¿no? Que es un poco esta especie que yo diría que excede al hipster, y ahora voy a ese lado, pero es como el vaciamiento del contenido para la exultación de la parte más de la cáscara, ¿no? O sea, hago esa interpretación del contenido como lo de adentro, como ya que hablábamos de cáscara, como lo de adentro, ¿no? Como que la integridad de una persona tiene que construirse desde los ideales, la filosofía, el contenido, y ese contenido tiene que tener alguna clase de sustancia particular para que no sea justamente algo vacuo, en el sentido en el que cuando hablamos justamente de los hipsters, sí me imagino esta cuestión de bueno, mirá los hippies, plantearon un contenido mucho más profundo de vamos a cambiar el mundo, de
tampoco era tan profundo.
Bueno, hablo como del relato que se construye, ¿no? Me parece que todo parte de que hay un reconocimiento de que el mundo está mal, de que hay una insatisfacción general. Lo había desde los 60, me parece. Y se plantea una filosofía que incluye o que levanta una bandera de cambio de mundo. En algún punto, no sé, las otras que dijiste, los punks o lo que fuera, en algún punto trataban de plantear eso. Y como que las filosofías que empiezan a surgir ahora, no sé si ni siquiera se llamarla filosofía, ¿no? Bueno, estos movimientos empiezan a vaciar el contenido y a concentrarse en la caja. Y en ese sentido veo a alguien que tenga las características de un hipster como alguien que no tenga las características de un hipster, pero los veo igualados en ese sentido. En que, como pareciera estar de moda o ser una cosmovisión general, por lo menos lo noto mucho en la gente joven, esta cuestión de simplificar, de no incluir en una cosmovisión tu relación con el mundo y cómo, si querés cambiarlo o no, si querés participar en eso. ¿Se entiende un poco?
Más o menos. A ver, yo lo que quiero tomar de lo que decís es... y quiero llevarlo para el tema de la discusión de hoy, que es si vos vas a tener una reacción alérgica o vas a tener una gestión antihistamínica con las cosas. Porque el rasgo principal, o sea, no es medir estructura o no estructura acá. O sea, podemos también hablar de eso, pero no es la mejor categoría. La métrica que yo les propongo hoy para medir estas cosas es qué relación hay con la capacidad de negar crisis y debacles personales. ¿Qué relación hay con la construcción de relatos y el ocultamiento permanente de evidencias de que te están devastando? Eso me parece mucho más importante de discutir que si... No es un campeonato de consistencias esto. O por lo menos, si va a ser un campeonato de consistencia, no quiero caer en el lugar común de decir, bueno, ¿qué cosa tiene más relleno que otra? Porque no me alcanza solo eso. Acá lo que estamos hablando, más que comparar rellenos contra rellenos, lo que tenemos que ver acá, tenemos que empezar a describir los fenómenos empezando por aquellas características o rasgos que son más operativamente trascendentes y urgentes para caracterizar y separar la paja del trigo. Porque si no, nos podemos perder 20.000 años hablando, haciendo una taxonomía de estas cosas, pero tenemos que encontrar, no nos alcanza con hacer una taxonomía, o elegir un parámetro y decir, bueno, vamos a comparar los hippies contra los hipsters, contra los independientes en, no sé, horas de autonomía de vuelo. No me sirve, tenemos que encontrar... cuando jugamos al tope y cuartet, tenemos que encontrar qué tenemos que cantar en la carta, cuál es el campo más trascendente para hablar de estas cosas. Y lo que yo quiero plantearles hoy, y no quiero postergarlo más, es el tema de los mecanismos para evadir los diagnósticos de la crisis. Porque si estamos hablando de esta precariedad, ¿por qué los hipsters son lo que son? ¿Por qué son tan representativos, tan masivos? ¿Por qué tienen ese predicamento? ¿Por qué es tan conveniente ser hipster hoy? No es simplemente porque es una estupidez. Es una buena razón porque es una estupidez. Pero no me quiero quedar en eso. No es una buena razón porque sí, porque son insustanciales. Porque también puedo decirlo, y es verdad, pero no quiero quedarme con eso. Quiero complejizar y quiero tratar de entender cuál es el aspecto estratégico. ¿A dónde va profundamente los hipsters? ¿Qué fibra trascendental está tocando los hipsters? Y los hipsters provee un mecanismo para vivir una crisis de la manera más dopada y negadora posible. Es decir, el experimento hipster no es otra cosa que... es como el Blair Witch Project. es una sobrecarga del lenguaje de la ficción aplicado a un territorio para lograr ese desconcierto de si algo es real o es mentira, para intentar disolver definitivamente lo más importante que ahora puede hacer una persona. Porque Laura decía, cuando hablaba de los compradores compulsivos, en la nota que leía Laura decía, y se descubrieron que los compradores compulsivos son gente que está profundamente insatisfecha. ¿Viste?
Consigo mismo.
Consigo mismo. En Harvard, digamos, hicieron una fiesta cuando descubrieron eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo te quiero plantear es que sería bueno, el gran problema ahora es que no que la gente esté insatisfecha o que haya gente insatisfecha, el gran problema ahora es que todos deberían estar mucho más insatisfechos. Todos deberían estar mucho más insatisfechos de lo que están. Si fueran un poquito honestos con su vida, se tendrían que dar cuenta el desastre que son sus vidas. El desastre. Entonces el problema no es que los compradores son insatisfechos. Habría que darle un premio al comprador compulsivo porque por lo menos en algún plano logra manifestar su insatisfacción. El problema es el que el tipo que debería estar insatisfecho y no está insatisfecho.
Pensé que ibas a ir a que... No que tiene que estar más insatisfecho, más allá de que entiendo desde qué lugar lo decís, sino a no tapar esa, o sea, a no tapar esos malestares y a profundizar en los motivos de eso.
Pero primero tenés que... Primero, o sea, porque de nuevo, por el, sí. Escribir esas notas en los diarios, ¿sabés lo que hace? Logra reforzar la idea de que está enfermo, se siente insatisfecho. Uh-huh. Cuando en realidad lo que hay que publicar en los diarios, habría que poner... ¿Cómo no se sienten todos insatisfechos?
Porque es una estigmatización de estar insatisfechos.
No, pero es una pavada que no resiste el menor análisis, querida. Es una parruchada. No tenemos que hablar de un artículo que dice que se sienten insatisfechos los compradores compulsivos. Tenemos que ir a donde tenemos que ir. Tenemos que ir a que es un desastre. Tenemos que declarar que acá... Lo insólito es que la gente no se declare en crisis. Acá lo que está ocurriendo es que propios y extraños, de todo tipo, en todas las subculturas, parece que la moda, y esto parece que no es solo de los hipsters, me están informando acá, me están informando que no solo los hipsters meten la crisis debajo de la alfombra. Entonces, me parece que acá tenemos que mirarnos un poquito y ver los fenómenos desde un lugar más honesto, más realista, ¿no es cierto? Tenemos que mirarnos y tenemos que darnos cuenta que la peor pandemia de nuestra época es que estamos todos muy entrenaditos para no reconocer que nos están embocando, que nos están ganando el partido en toda la cancha, que nos ganan, que somos perdedores, que perdemos, muchachos, perdemos. Somos horribles en la cancha, somos horribles. Eso es lo que nosotros tenemos que abrir los ojos. No es una cuestión de, mirá, el comprador compulsivo está insatisfecho. Por Dios, vamos a abrir un poquito, vamos a abrir... No, sí, vos me mirás así,
no,
pero...
No, está bien, o sea... Porque no sé, yo no estaba defendiendo este punto de vista.
No importa, si no lo criticaste, estás de acuerdo con ese. Acá.
Sí, vos, de hecho lo critiqué, planteé que me parecía que había justamente un alejamiento de lo estructural en el sentido de que no te estás conectando con la crisis que existe en tu vida y obviamente esto
no,
es una vertiente,
pero tenemos que,
frase,
pero bueno. De nuevo, a ver, no nos vayamos por la tangente. Yo lo que te estoy planteando y lo que les estoy invitando a discutir a ustedes, les estoy planteando, a ver, si podemos... mirarnos un poquitito al espejo y ver hasta qué punto nos pasa que metemos las crisis debajo de la alfombra. Tan difícil es discutir eso, muchachos, que preferimos discutir si el tipo compra o no compra y está en crisis. Miremos a ver cómo somos un poco hipsters acá también. Acá veo mucho hipster acá. Mucha cosita de meter la crisis debajo y de no admitir que te están llenando la canasta. Te están llenando la canasta. Entonces quiero dedicar la reunión de hoy a ver cómo a cómo nos contagian, cómo nos meten este espíritu hipster, cómo lo consumimos, lo consumimos todos los días y no estamos vacunados contra eso. No estamos exentos de ser unos mediocres. No estamos exentos de dibujarnos la realidad. Todos los días nos dibujamos la realidad. Eso es lo que quiero plantear en exclusiva, porque no se hablan de estas cosas. No se habla y buscamos, inclusive acá adentro, en Club y Más, buscamos algunos conformismos para sentirnos mejor, que nosotros analizamos las cosas y entonces nos sentimos un poco mejor y nos sentimos que, viste, somos un poco más independientes. Pero yo quiero esta noche desafiarlos a ver hasta qué punto es muy sofisticada la maquinaria de dibujarse la realidad y de mentirse sistemáticamente, muchachos. Si para algo sirve este espacio es para tratar de desenmascarar estos fenómenos y no estamos vacunados. Entonces lo que quiero plantear es, en resumidas cuentas, y ya voy con Pau y con Babu, ¿vamos a tener una discusión honesta de esto o no? ¿Vamos a poner las cosas sobre la mesa? Bajemos un poquitito y digamos, a ver qué está pasando y cómo son las lógicas. Esta es una cuestión, muchachos, es como decir, uy, tengo estos síntomas. Tenemos que encontrar el bicho, el virus, la bacteria, la cosa que hace, que genera eso, porque acá hay una lógica cultural, hay como un virus, una bacteria, una enfermedad cultural que nos puede pasar a todos, que todos en mayor o menor medida vivimos en eso, vivimos aletargados, vivimos buscando conformismo, y eso te va comiendo. Entonces, lo que estamos hablando es este pasaje a lo inorgánico, esta onda indie, esta precariedad que nos es tan fácil diagnosticar hacia afuera y tan difícil diagnosticar hacia adentro, ¿no? Cada uno de nosotros. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es la lógica? ¿Cómo funciona? Porque es algo que funciona o deja de funcionar. Es algo, digamos, tiene su complejidad, pero tiene que ser algo inteligible, algo que podamos discutir, algo que podamos realmente ver si es una tentación permanente dibujar las crisis. Dibujar las crisis, muchachos. Reconozcamos que nos sale mucho más barato estar acomodando las cosas, tener un INDEC en el marote que más o menos dibuja las cosas y vamos zafando mes a mes. Reconozcámoslo, que por lo menos siempre está eso al alcance de la mano. Y que la cultura nos está proponiendo a todos, a vos y a mí, nos está invitando todos los días a que hagamos eso. Todos los días a dibujarla. Y eso es uno de los principales pilares, y ya termino, del pasaje a lo inorgánico, en donde vamos llegando al Maracaná. Entramos por una puerta diferente y llegamos al Maracaná de la inorganicidad. Y vemos banderas hipsters en las tribunas, vemos a un montón de hipsters en los palcos, en el campo, y nosotros también entramos al Maracaná. Quizás por una puerta diferente. Tenemos palco VIP, no sé. Pero, mal que mal, terminamos entrando a ese Maracaná también. Porque, de nuevo, ¿quién está realmente vacunado de no dibujarse la realidad, muchachos? De ir hasta el fondo, de cuestionarse realmente con imaginación, sin complacencia, si realmente uno está haciendo las cosas, a dialogar críticamente y presentar distintos escenarios y distintas alternativas y ver si uno está haciendo la mejor, a abrir la discusión competitiva en el buen sentido, de ver cómo son las distintas experiencias de vida. Che, ¿qué pensás que me falta? ¿Qué pensás que me falta? ¿En qué pensás que me equivoco? Ayúdame, decime, vení que yo quiero mejorar. Yo quiero mejorar, criticame, decime todo lo que vos cambiarías de mí. Pau.
Que, a ver, me quedé, después avanzaste bastante, pero me quedé pensando en lo de nos están llenando la canasta, ¿no?
Sí.
Y lo primero que pensaba es, para saber si te están llenando la canasta, ¿no? O sea, en un partido de fútbol, para saber a quién le están llenando la canasta y a quién no, o sea, un partido de fútbol ya plantea una serie de cosas, que es que hay reglas, hay determinadas reglas que plantean que ves gol cuando la pelota pasa a la línea y entra al arco. Digo, en cultura me resulta un poco más difícil medir o plantear, bueno, mira, el juego es este, las reglas son estas, y entonces, dado eso, te están llenando la canasta. Y ahí es el primer paso en el que me encuentro. Digo, bueno, ok, para definir si me están llenando la canasta, tengo que definir las reglas del juego.
Espera, tengo a Babu y después a Sigo.
Me parece un estímulo fantástico el que planteas y genera, por lo menos a mí me genera un estado de ebullición, porque creo que todos estamos muy expuestos, yo por lo menos me siento en ese sentido muy identificado con el riesgo que describís, a pensar las crisis como desplomes. Y está muy clara la imagen de estar en crisis, en importante crisis, y no mirarse al espejo y no ver un desplome. Con lo cual, si a eso yo le sumo, y quizás también es muy autorreferencial esto, la idea de que uno se predispone a observar, a criticar, a encontrar la crisis ajena, quizás hay un riesgo, hasta te diría, singular, distinto, pero también importantísimo, estar pensando que uno, porque observa la crisis ajena, está exento de estar sometido a la misma dinámica que está criticando. Nada, es gravísimo y me parece fundamental que lo plantees, me parece, pero me diría no.
No, en realidad lo que decía Pablo me parece que no es tan difícil definir el tema de la canasta, de como que tan llena o vacía está la canasta, digamos. Es de nuevo lo simple o lo complejo. O sea, si en el momento en que observas que tus patrones de comportamiento que se achatan, no se uniformizan, es ahí, digamos, cuando empezás a notar que lo que haces tiene una serie de matices o consecuencias de más largo alcance o de mayor alcance, no en el tiempo sino en el espacio, si querés. Digo, simplemente lo simple versus lo complejo, o sea, lo fácilmente replicable versus lo no tan fácilmente replicable.
O sea, Alejandro Lerner puede sentir que está llegando a distintos lados y demás, está tranquilo.
¿Cómo?
John Secada, no sé.
¿Por qué?
Sí, no, me da para mí.
Está hablando de un artista que llega.
Jurado.
Sí. ¿Cuán lejos llegas? Fue medio. ¿Cuánta influencia? Sí.
No, pero aparte no solo porque es artista y es jurado, ¿no?
O sea, pero
Patricia
parece,
Sosa.
Parece fácilmente replicable en un concurso de American Idol. Digo, de hecho,
por eso, entonces me parece que hay que elaborar un poquito más lo que es, si vos sentís que tus cosas llegan, no sé qué, porque porque que lleguen, hay que ver qué es lo que llega. Para mí hay que adoptar una métrica radicalmente más ambiciosa y menos complaciente, y sobre todo que no incluya el problema que vos querés diagnosticar. La herramienta no puede incluir ya el problema, la herramienta tiene que tratar de estar afuera del problema, de curarse en salud, llamémosle. Entonces hay que tratar de no generar... Chicos, hoy los estados se falopean. Los bancos centrales del mundo falopean. La economía se falopea. Hay burbujas por todos lados. El consumo se falopea. Todo el mundo, todas las entidades, todos, o sea, están en la misma sintonía de dibujar la realidad, de patear las cosas para adelante y de coquetear con este concepto que parece contradictorio de crisis crónica, de cronificación de la disfuncionalidad, por llamarlo de alguna manera, y se hace a todo nivel, y es un fenómeno tan extendido que parece que no lo vemos, que no lo reconocemos, que lo tenemos incorporado. Entonces tenemos que generar una discusión, que va a ser una discusión en donde vamos a necesitar las herramientas más avanzadas y sofisticadas que se nos puedan ocurrir para romper el hechizo, la burbuja de estas cárceles de confort fatal, o sea, de conformidad, estas burbujas de satisfacción ilusoria o de estabilidad, en donde pensamos que estamos más o menos bien, y si bueno, zafamos de esto, zafamos de alguna otra cosita, más o menos estoy acá. Pero por eso tenemos que meter cuestiones que tienen que ver con costos de oportunidad, o sea, ya pasamos, que el tipo venga y me diga, mira, yo no tengo déficit, no tengo deudas, no sé qué, ya no alcanza, porque yo meto costos de oportunidad, y el tipo, por más que tenga el balance más o menos cerradito, si el tipo se perdió de hacer un mega negocio, lo mando en cana. Y el tipo me dice, pero escúchame, si yo acá tengo la columna y estoy en verde, mirá, gestioné esto. Es como el país, ¿viste? Que dice, no, pero si crecimos al 7%, 9 años. Es decir, vos tenés muchas maneras de ver las cosas. Vos podés decir, no, crecimos al 7%, no sé qué. O podés ver que te amasijás viajando en tren o en subte o se cae todo a pedazos. Entonces, para desafiar eso, tenemos que encontrar otras maneras. Y lo mismo ocurre a nivel personal. Y sobre todo diría que ocurre a nivel personal. Lo que están haciendo las personas es aprender de cómo las instituciones manejan sus debacles y salen relativamente airosas. O sea, en realidad, digo relativamente, porque siempre en algún momento las cosas se pagan. En algún momento o de alguna manera.
No, como que... Perdón. Pensando, vos usaste un ejemplo de la economía, y no sé, por ahí como pensando el mismo modelo, como que en las economías, en términos generales se dan crisis, pero después siempre se llega un balance, o sea, como un balance, una crisis, un ajuste, grupos que la pasan realmente muy mal, y después se llega como un equilibrio nuevo y empieza otro ciclo nuevamente, y por ahí trasladar. Eso, o me pregunto cómo podríamos trasladar ese modelo a las personas, ¿no? O sea, como que ahí lo veo distinto al caso de las economías, porque no hay una crisis, una depresión y después un repunte, sino que por lo contrario es como una cosa constante.
¿En dónde?
En las personas. Es decir, no se me ocurre, yo no sé si conozco muchas personas que realmente hayan tenido una crisis, ¿no? Y que hayan dicho, yo tuve una crisis. Y ya sea que la solución de la crisis ya haya sido volver a un equilibrio igual al anterior, es decir, no cambiar el paradigma, sino manipularlo un poco, o si un cambio trascendental donde se haya tenido una iluminación. No sé, ahí como que me cuesta pensarlo.
No, bueno, también con el tema este de crisis como forma de burbuja, también me pregunto un poco. Todas las crisis metidas bajo la alfombra, ¿no? Si esta alfombra es conformidad, es la conformidad de la misma, ¿no? Como con lograr una conformidad, dejar cosas abajo y decir, bueno, es como evitar jugarse más, ¿entendés? También me pregunto cuán permeable es esa alfombra y cuántas burbujas de inconformidad, si se quiere, puede llegar a salir. ¿Y cómo? ¿Qué montaría que por ahí? Ella recién me decía, conozco poca gente que esté en crisis. Que te lo diga una cosa. Se ve claramente, muy claro se puede llegar a ver. No sé, conozco nadie que no esté en crisis. Creo. Lo que pasa es que también es un poco ver a dónde va esa burbuja e intentar no agarrarla, pero bueno, seguirla. Y tampoco es ser, creo, ¿no? Pero totalmente inconformo, pienso. ¿O sí?
Pienso en la sensibilidad también como predisposición necesaria, y me gustó mucho la imagen que planteaste de la reacción alérgica por un lado y la antihistamínica por el otro. Y fíjate que el antihistamínico tiene no solo el efecto de opacar o restringir la reacción, sino de generar sueño, de generar somnolencia. Y eso también me da la idea de qué predisposiciones uno debería trabajar y reforzar para justamente estar siendo coherente a la hora de autoevaluarse.
O sea, si nosotros estamos comprometidos y nos interesa intentar diseñar, construir, reformular una nueva filosofía, una filosofía del futuro y de un presente dinámico que no pise los palitos tan fácilmente que te propone esta realidad, porque creo que eso es algo que le tenemos que pedir a una filosofía emergente. O sea, tenemos que pedirle que sea un instrumento sofisticado y preparado para lidiar con los desafíos de todos los días, sobre todo con las cosas más obvias y generalizadas. Ya en ese concepto de diseño, uno tiene que plantearse no transar con esta lógica de disimular los síntomas y seguir adelante. Es decir, tiene que ser... tiene que permitirse ser alergénica esta filosofía. Es decir, alergénica en tanto sensible a la detección de condiciones anómalas que conspiran contra el desarrollo orgánico de nuestras vidas. Tenemos que, es decir, si ante cualquier síntoma nosotros vamos a ir a cubrir esa particularidad y vamos a seguir adelante con nuestro plan original, estamos de nuevo cayendo en el mismo problema que queremos resolver. A mí me cuesta pensar algo más importante que para pedirle a una nueva filosofía moderna realmente que justamente nos vacune de este mal, del mal de las burbujas, del mal de la trampa de encerrarse en lo que matemáticamente son máximos locales, ¿no es cierto?, en una función, cuando uno piensa que llegó a un máximo, ¿no? Y uno dice, voy para adelante y empieza a bajar, voy para atrás y empieza a bajar, llegué a un pico, ¿no? Y ese pico puede estar sumergido en una gran fosa en la función. Entonces, si yo estoy programado, como parece que estamos demasiado programados, para, bueno, apenas veas que llegaste a un máximo, quédate en el máximo local, y nos quedamos entrampados en esta dinámica que está llena de máximos locales. Es decir, hay pocas cosas a las que seamos tan permeables y tan falibles que en esa navegación de lo local y la perspectiva. Es decir, y para romper ese máximo local, justamente para detectar esos máximos locales, tenemos que poder ampliar lo más posible nuestro panorama para poder ver el contexto de ese máximo local y ver si realmente ese máximo local no está sumergido en una parte baja de la función. Ese ampliar ese panorama implica precisamente el ejercicio de funciones profundamente orgánicas, como la imaginación, la discusión, la experimentación. Es algo, podríamos llamarlo, de lo que es el ejercicio de la pequeña ciencia personal. Es decir, si allá que estamos pensando una persona como un país, ¿no?, que puede tener su INDEC, que dibuja todo, pensar en la función de investigación y desarrollo, ¿no?, crítico de esa persona, que como que necesita recursos para implementar todas esas cosas. Tiene que darle recursos y tiene que darle importancia. ¿A qué? A experimentar, a probar cosas, a refutar cosas, a analizarlas, a coleccionar distintos puntos de vista y ver cómo se llevan con los propios puntos de vista institucionalizados. Fíjense cómo, de nuevo, hay aspectos que en la lógica de las organizaciones están mucho más desarrollados que en la lógica misma de las personas, ¿no es cierto? Como que es más fácil a un conjunto, a una comunidad de hombres decir, che, mirá, ¿cómo hacemos para que esta institución tenga sus organismos de control, sus distintos ámbitos de funcionamiento? Y en lo que es la propia persona, merced a esta dificultad para superar cierta masa crítica de desarrollo orgánico a nuestro interior, no podemos tener las funciones más básicas. No podemos tener las funciones más elementales que garanticen una mínima transparencia y una mínima búsqueda crítica de estos máximos no locales. Entonces, si hay algo que lo tenemos que pedir a nuestra filosofía, es que no nos permita camuflar las crisis. Tiene que ser la piedra basal de nuestra filosofía y de nuestro funcionamiento vital. Siempre nos tenemos que hacer esta pregunta: che, ¿y no hay posibilidad de que nos estemos camuflando una crisis? Así como, es como a un gobierno darle una importancia mayúscula a, un grupo de especialistas en lucubrar escenarios catastróficos o confabulaciones o hipótesis medio estrambóticas. Tenemos que, en nuestro cerebro, darle un privilegio para justamente interactuarlo con lo que nos propone la época, darle un privilegio casi absoluto a la pregunta: ¿no estaré en una crisis y no me estaré dando cuenta? ¿No me estaré engañando? ¿No? O sea, ¿no puede haber una manera de verme a mí que uno diga: uy, estoy muy mal? ¿Cómo hacemos para decir: bueno, a ver, investiguemos? Porque yo me pregunto, a ver, ¿cómo estoy? Y me respondo: ah, estoy fenómeno. ¿Cómo hago para validar eso? ¿Cómo hago para contrastar, para darle calidad a esa aseveración tan cómoda, tan fácil, que nos preguntamos y nos respondemos que estamos más o menos bien? Porque si no entendemos cómo funciona eso, después es inútil que digamos: ah, la cultura hace esto, la cultura hace lo otro. Para la cultura es muy fácil dominar, es muy fácil ser hipster. ¿Cómo no va a ser fácil? Simplemente apagamos esa maquinaria y entramos en el primer máximo local y nos quedamos ahí, nos quedamos tarados ahí para el resto de nuestras vidas. Y nunca quizás intentamos disimular que en el fondo intuimos que esa montañita, que vamos para atrás y para adelante todo el tiempo, está metida en un valle entre dos montañas gigantescas. Entonces, digamos, concretamente, yo lo que planteo es: ¿cómo son los resortes a nivel de política cultural, de autocultural, y en la discusión colectiva y en la observación práctica de lo que es la cultura contemporánea, cómo se mete este tema, cómo se trabaja el tema de... Y hay un disco de un grupo que muy poco exitoso, que sacó un par de temas y después no apareció más, de los 80, que eran los New Radicals, que el nombre del disco...
Más 90.
Sí, Two Hit Wonder. Que era, el título del disco era Maybe You've Been Brainwashed Too. Quizás a vos también te lavaron la cabeza, ¿no? Linda, como una duda, de sembrar la duda de que quizás a vos también te lavaron la cabeza. Entonces es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo tratar de llegar al punto máximo de detección de autolavados de cabeza? Yo creo que si podemos desarrollar esas tecnologías, muchachos, estamos en la vanguardia absoluta. Porque justamente es uno, si no es el mal de la época, si no es el mecanismo de reproducción más masivo y más efectivo de la cultura central, le pegan el palo. Porque qué mejor para gestionar una masa de tipos, una cultura que se cae a pedazos, un mundo que es un desastre, vidas que son impresentables. ¿Cómo haces para que todos los días salga el sol y se vuelva a poner el sol y pasamos un día más y le sacaste una hojita más al calendario? ¿Cómo lográs eso? ¿Cómo lográs eso? Bueno, dentro de esa ingeniería, si vos lográs este mecanismo, tenés el 50% del partido ganado.
Yo creería que con sensibilidad y honestidad uno puede detectar eso.
No, vuelve en marzo. No, vuelve en marzo.
Claro. O sea,
te pedí, digo, que hagas una monografía y me pusiste.
Lo gracioso era esto, que lo primero que pensaba es, digo, bueno, con sensibilidad y honestidad, en teoría, uno debería, o sea, pero no funciona.
Pero viste que mal, es como un músculo que lo tenemos totalmente atrofiado. No estamos preparados para una guerra, pero a todo nivel, y nuestros recursos, si realmente indagamos y decimos, a ver, ¿qué herramientas tengo yo para ver si estoy en una burbuja o no? Soy una buena persona, me miro al espejo y trato de... tengo un diario íntimo, no sé. Digamos, tenemos herramientas de la edad de piedra para un mal que te ataca con robots y con naves, ¿me entendés? Que van a la velocidad de la luz. Y nosotros... realmente no tenemos ejercitado ese mecanismo, el mecanismo de combatir el autoengaño, combatir esta compulsión de relato. ¿Por qué se piensa? ¿Ustedes se piensan que solo en la Argentina tenemos una presidenta y un grupo de energúmenos que gobiernan, que hablan del relato y de no sé qué, y de que vivimos en un relato? ¿Ustedes se piensan que la Argentina es el único país en donde hay un INDEC que dibuja todo? La principal preocupación del gobierno es ver bien cómo es la publicidad, los medios, cómo hago que los relatores de los partidos de fútbol promocionen las políticas del gobierno. Es decir, ¿ustedes se piensan que eso solo pasa en la Argentina? No pasa solo en la Argentina. Es una movida mundial, es una movida cultural. Y tenemos que tratar de pensar por qué estamos todos, consciente o inconscientemente, nuestro departamento de marketing pasó de ser el 1% de nuestro cerebro al 60% de nuestro cerebro. Los gastos en publicidad de este gobierno se multiplicaron, creo que el otro día lo leí en el diario, por 500 desde el año 2002-2003. Era una cifra como descomunal, ¿me entendés? Y claro, los tipos encontraron la beta. ¿Veré tú?
Sí. No, yo iba a decir que por ahí vos dijiste, bueno, ¿cómo hacemos para darnos cuenta? A mí se me ocurre, pensando en mí, en la experiencia personal, digamos, que hay veces que vos después que trajiste a colación, o el diario, ¿no? Cuando uno lleva un registro, o en algún momento se pone a pensar que la distribución del tiempo y por ahí lo que estuvo haciendo, y ahí saltan, es decir, como digamos, suena un poco frío, pero el tomar notas, si se quiere, del registro escrito. Propiamente escrito o de cualquier forma, es, digamos, una herramienta fácil para ir viendo.
Se puede trochear, arrancas un par de ojos. Bueno, no, pero
haces un Mary Ingalls no lo hubiera dicho mejor. O sea, está bien, es loable, es un intento, es una herramientita.
Es una herramienta.
Pero no te parece que yo te estoy hablando de unos monstruos así terribles que tiran rayos láser. Y Greti dice, quizás si hablamos con ellos y les pedimos que no nos devoren.
Fue una de las que se me exigí, pero
no, me parece muy bueno. No, me parece muy bueno y te agradezco.
Que a mí me mandaron a marzo, guau.
Sí, hay que ser.
Te agradezco.
Justo con las
no, te agradezco que confieses eso. Pero realmente es terrible. ¿Vos, quiénes están para hablar? ¿Vos y alguien más? Bueno, a verla.
No, pues yo pensaba en esta operación que vos describís. Me hago la pregunta de si estoy en crisis, ¿no? Y yo pienso que en esta operación, más allá de ir a las tácticas o las herramientas concretas, que también hay que pensarlas y desarrollarlas, pero ¿no va también a la connotación de la crisis? Porque quizás una persona se hace esa pregunta, yo me lo puedo imaginar, tratando de curarse de esto que vos decís, nos lavaron también la cabeza a nosotros. Y quizás se responde que sí, pero no hay un alto grado de dramatismo, porque uno está acostumbrado a vivir en crisis, porque incluso tal vez no connota la crisis como algo, no sé. O sea, esto que decías, está en todos lados. Y sí, pasa acá, pasa allá, que el INDEC, que las instituciones, no sé, como que lo sentí como un previo a eso, concentrándome en esa situación. Uno se está preguntando eso. ¿Y qué se responde, no? Un poco también en conexión con lo que decía él. Y sí, quizás estoy en crisis. Y, no sé, obviamente que no es gratuito eso. Porque no digo que sea gratuito.
Está bien, pero para no el caso del que está hablando de ella, hay un reconocimiento que hay una crisis y hay una actitud cínica ante eso. Acá me parece que el problema viene antes. O sea, de última, ese es un problema que aparece cuando resolviste tu detector de crisis. O sea, es...
Pero no te sirve, estás en el mismo estadio. Ay, pero, una persona que no puede reconocer si está en crisis.
Estamos hablando de un problema previo, que es la incapacidad de justamente que el detector te dé crisis. Si después cuando te da crisis, alguno decide hacer un cambio radical, o otro actúa cínicamente como vos decís, bueno, me parece que también podemos analizarlo, pero no sé, en otro momento. Me parece que lo importante es la cuestión del análisis de crisis. Y es interesante lo de los máximos locales, porque en una nota más personal yo digo, bueno, a ver, ¿cuándo pienso en las crisis o las crisis declaradas que tuve? Y digo, bueno, sí, yo me doy cuenta por una cuestión de análisis de máximos locales. O sea, puedo decir, quizás no digo ahora que estoy en crisis porque en algún momento toqué un fondo más abajo y entonces ahí hice un circulito y dije, ok, crisis es esto, pim. Y quizás, bueno, lo del máximo local al revés, ¿no? No te consideras en crisis porque sabes que podés ir más abajo. Uh-huh. Lo cual no nos sirve de nada para responder la pregunta que hiciste. Pero
además digo, es algo dinámico, puede ir cambiando. Uh-huh. Quizás lo que era una crisis tuya hace varios años no te sirve marcar, o sea, fijar eso como no, marcador
como
en tu algo, línea.
No, no, yo también lo pensaba. Sensorial, ¿no?
Está digo, bueno, porque yo también, digamos, me puedo sentir identificada con lo que vos planteás, pero también hay que tener en cuenta que quizás esos marcadores o esos mojones que uno va fijando en lo que es la evolución personal para ver cuáles son esos hundimientos, esas depresiones que te dan crisis, eso es algo también dinámico y que va cambiando porque avanza el tiempo, la persona cambia y entonces las crisis de hace unos años ya no son las mismas de ahora, en el sentido de que, no sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Pero...
No, por ahí arrojando hipótesis, se me ocurre que lo que uno puede hacer por ahí para diagnosticar si está en crisis es un cambio, es decir, no esperar a la identificación de la crisis para hacer un cambio, sino un cambio anticipado y después en ese nuevo estadio compararlo con lo anterior. Un poco cuando, bueno, lo tratas de decir así, es la misma frase, cuando cortas una relación y ahí te das cuenta de todo lo que estaba mal, que antes no lo veías, bueno, una lógica así, no sé.
Pensando en la tecnología que estamos buscando y asociando con lo que planteabas en algún momento acerca de poder preguntarle a los demás cómo me ven, qué me recomendarías, qué visualizan de uno, me pregunto si crees que existe la posibilidad, de que uno solo no pueda ser portador de esa tecnología y que necesite de la interacción virtuosa con el resto para poder también autodiagnosticarse. ¿O crees que debería existir esa tecnología absolutamente autónoma que a uno le permitiera, aunque estuviera solo en el planeta, poder llegar a esa conclusión?
Yo creo que depende mucho de la fantasía y la imaginación. Es lo mismo de pensar si una persona, por cuánto tiempo una persona puede vivir sola en el medio de un desierto, en una isla o lo que fuere. En buena medida depende de la imaginación y de la fantasía de esa persona. Esto es lo mismo. Vos, la existencia del otro genera un acople y una reminiscencia a un mecanismo que vos ya tenés internamente. Vos tenés la capacidad de imaginarte y de simular la otredad. Lo otro, el concepto del otro es una idea fundamental de redimensionalización de tu propia mentalidad. Entonces, en la medida que vos desarrolles la idea del otro, que esto inclusive hasta no depende de la proximidad o la disponibilidad física o concreta del otro, porque vos podés estar en una gran ciudad repleta de gente y no poder tener el receptor, digamos, de tu mentalidad para visualizar realmente al otro, que creo que es realmente lo que nos pasa, y por eso existen estas tribus, que son tribus de dilución del otro, en donde uno necesita perseguir de manera absolutamente autoritaria y de verdadera intolerancia, necesita perseguir la idea de un otro real, de un otro verdaderamente que incomode a uno, de un otro diferente en un sentido profundo. Vos fíjate que estas tribus y todo lo que es la cultura central trata de apoyar mecanismos secundarios de diversidad para impedir un mecanismo primario de diversidad. Si yo a vos te digo, bueno, mirá, ser diferente es que uno es de Boca y el otro de River, y vos pensás que esa es la diferencia y esa es tu identidad, vos caes justamente en una trampa, caes en un máximo local en algún punto. Entonces, yo creo que acá hay fundamentalmente el tema de la fantasía y la imaginación y forzar escenarios fantásticos. Lo bueno que uno tiene cuando hay una disponibilidad y una accesibilidad específica del otro es que uno puede implementar con mucha más facilidad esos escenarios. Uno no necesita depender exclusivamente de la fantasía y la imaginación. La fantasía y la imaginación se tienen que llevar bien con la realidad en la medida que orientan los hallazgos de la realidad y es un backpropagation. Después vuelve, la realidad te inspira para que vos te imagines otras cosas nuevas. Pero en ese sentido, para mí no es tanto una cuestión de determinar si puede hacerlo solo una persona o tienen que ser varias, sino por el hecho de qué funciones o qué lógicas internas de uno favorecen que uno pueda, con los otros o sin los otros, aproximarse a ese funcionamiento y tener esa capacidad. Porque estamos hablando de una capacidad que desde chicos nos mutilan. O sea, nuestro mecanismo de socialización y de inserción en esta cultura implica la selectiva mutilación de esa capacidad. Es decir, el cercado de nuestra capacidad de imaginación y de fantasía para que no nos lleve a lugares realmente peligrosos que justamente nos incomoden para a la hora de realizar estos bolsones de conformidad mediocre que son los motores, los ineficientes motores que nos van a ir lentamente propulsando en el triste camino que justamente no nos perturbe a nosotros y sobre todo que no perturbe a los demás. En el sentido que hay una especie de inoculación, de una responsabilidad de autocontención cultural en donde es muy importante que una persona, y por eso después te vienen los agradecimientos y esas señales de validación de los que te rodean, hay un acknowledgement de que, bueno, estamos más o menos en la misma, que vas más o menos bien, vos no me perturbas, yo no te molesto, y estamos todos... Tenemos existencias fundamentalmente que no incomodan al otro. Una existencia que realmente sea producto de un ejercicio desprejuiciado de la fantasía, la imaginación y la crítica, es una existencia que en el fondo es profundamente incomodante para su entorno, porque justamente es la representación de todas esas cosas que uno estuvo persiguiendo y destruyendo en tu propia cabeza, porque tu propia fantasía no es que es pelotuda, tu fantasía quería ensayar y nuevas cosas, pero vos agarraste y le diste palo.
Me iba mucho hacia la pregunta de Babu, porque a esta pregunta, digamos, de si es una cuestión... si es posible esta cuestión personal o individual independientemente de un contexto. Y yo la verdad siempre tuve la impresión interna de que no, de que para mí es realmente colaborativo, digamos, que en ese sentido la imaginación misma es un ensayo de reproducir combinatorias. Y digamos, la capacidad de reproducir combinatorias, de posibilidades en la mente de uno siempre está como en algún sentido limitado a las que a uno se le ocurran y como que a otra gente se le ocurren otras, como que en la interrelación de esas otras posibilidades, en distintos podados y distintas valoraciones, digamos, valoraciones positivas de esos árboles que se abren en la mente, es como que se va pudiendo tomar un poco de distintos lados. Con lo cual, o sea, para mí lo individual, digamos, como la imaginación de uno, independientemente de una serie de otros, para mí no tiene, o sea, tiene las de perder.
Qué lindo, cómo queremos apostar en contra, ¿no?
Igual, un par de cosas más. O sea, por supuesto, no cualquier colaboración.
No, entendí, pero
colaboración. Eso por un lado, y después con respecto a la figura esta de los mínimos, me parece un poco complicada y elusiva, porque a mí me parece, o sea, pareciera dibujar una función que está dibujada, está rígida, y uno se mueve buscando los mínimos. Yo justamente lo que diría, o sea, me parece que sería, o sea, me parece que eso es muy confuso y que no es positivo. Me parece que es mucho más positivo efectivamente imaginarse esa función con mínimos y altos, pero efectivamente con mínimos y altos movibles, o sea, una función que se está moviendo, y en todo caso, como personitas o algo en ese mundo, digamos, en esa topología, que están tirando para arriba o no.
Es lo mismo. O sea, eso se puede... Desde la lógica del tipo que está navegando en un lugar, vos no sabes si se está moviendo o si vos te moviste. O sea, desde el punto de vista relativista, es lo mismo una función que se está moviendo que una función que está estática. En la medida que la combinación entre tu movimiento y el movimiento del territorio es en conjunto es lo que importa. Es decir, si vos avanzás hacia un lugar... ¿Me entendés? Avanzás hacia un lugar, hacia otro, se está moviendo. Vos, lo que importa es que vos, como un ser, vos estás navegando en un lugar que está moviéndose, y vos también te estás moviendo. Y vos necesitas referencias. Y yo creo que eso representa más o menos con cierto grado de.
Pero hay una noción de un camino único. Si vos dibujás si vos dibujás una imagen de ese estilo, siempre son mínimos locales. O sea, en todo caso hay solo uno que se va al infinito.
A lo que voy es que vos estás navegando en un lado y pareciera que cuando llegaste a cierto lugar, ¿no? Tomaste tu experiencia, más o menos te guiaste por algunos parámetros, la cultura te ayudó mucho en eso, lamentablemente, y haces una aseveración, una hipótesis, tirás un guess, digamos, tratás de ver, bueno, y yo, ¿cuál será el máximo posible de todos los caminos que yo tengo, y cuál será mi altura actual? O sea, esas son como preguntas básicas, de decir, ¿en dónde estoy parado y a dónde puedo llegar? La cultura interviene mucho para que vos, digamos, te contestes esto de determinada manera, y vos también operas internamente para respondértelo de alguna manera, porque determinadas respuestas te dejarían muy incómodo, porque el problema es que en un mundo en donde explotan las posibilidades y tus posibilidades explotan en concordancia con las del mundo, la principal tragedia, el error tipo 1, no es perder. El principal problema, o lo que está cambiando la fisonomía del mundo, es que El error tipo 1 es no ganar mucho, pudiendo ganar. O sea, conformarse con algo que quizás no es una pérdida. Vuelvo al hecho de una empresa que quizás ganó 2.000 pesos, o ganó 2 millones de pesos en un ejercicio. La pregunta que hay que hacerse para ver si esa empresa es un desastre, tan bien manejada o mal manejada, no es comparar el número 2 millones contra el número 50.000 o el número 10.000 millones arbitrariamente. Yo lo que necesito ver es si esa empresa podría haber ganado en un ejercicio de imaginación, de especulación, de representación de escenario, si esa empresa podría haber ganado 10.000 millones y ganó 2 millones. No si esa empresa ganó, empató o perdió. No es lo más importante. Y cuando yo analizo una persona, tengo que hacer lo mismo. No me puedo conformar con que el tipo me diga, y yo estoy más o menos bien, yo gané tanto, no sé cuánto. ¿Nos vamos a quedar con eso? ¿Cada uno de ustedes se va a quedar con eso que se lo preguntan? Pregúntense hasta qué punto no se están indagando o dialogando internamente con esa lógica de, ah, mirá, no, yo te gané. La pregunta es, haciendo un ejercicio de apertura de escenarios, de apertura forzada de escenario, contra tu propia voluntad, ¿qué cosas locas te imaginás que te podrían haber pasado? Y realmente buscá las diferentes gamas de eso y tratá de ubicarte en eso y viví con eso. O sea, viví permanentemente con eso. viví permanentemente con la especulación y la apertura de, está bien, yo esto está algo bueno que tengo, esto estoy más o menos bien. Ahora, ¿y si me perdí de estar 10.000 veces mejor? Eso genera una angustia mucho mayor al hecho de decir, uy, estoy menos 500 y tendría que estar cero. Es mucho, uno, en la lógica de la cultura, nos enseñan a decir, bueno, a ver, orientate en una escala absoluta, en vez de pensarlo en posibilismo, en probabilismo, en decir, bueno, a ver, haciendo un ejercicio racional, no estrambótico, pero es muy loco. Yo lo formularía así. ¿Cuán loco es pensar que yo podría estar en este lugar mucho mejor al que estoy? ¿Cuán loco es? Porque quizás no es tan loco. Y hay que vivir con eso y hay que utilizarlo permanentemente en la comisión directiva de uno. Tienen siempre que estar esas carpetas incómodas.
Sí, pero igual, de nuevo, ¿cómo estimás eso?
No lo estimás, lo imaginás. Imaginás cosas. Y cuando te cuesta imaginarlo, espera, y cuando te cuesta imaginarlo, tratás de buscar gente con mucha imaginación que te ayude. Tratá de buscar gente que tenga cerca. Busca, hacé un casting. Hacé un casting de la gente que te rodea y busca los más locos, la gente más loca, más imaginativa y más crítica, y ponelos como consultores permanentes, como el flaco de Black Eyed Peas que lo pusieron en el directorio de...
Sí,
así sale, no andan mal las Giles Patas.
Pero
busca en tu vida a los tipos más jugados, más alternativos, más, y ponelos, dales una mesa, dales una silla en tu directorio, en vez de dárselo a los carcamanes que de siempre que le das.
Pero a ver, vos hablás del tema de la imaginación y siento que en algún punto, más allá de que lo sustentás con esta cuestión técnica del costo de oportunidad y las probabilidades, no sé por qué te reí. O sea, bueno.
Con Greta nos reí.
La siento cercana a la respuesta de Pablo. Me hablas de la imaginación, como sí, de la sensibilidad y de la honestidad.
Qué loco.
O sea, como no, que.
Para mí es re concreto. De hecho, yo creo que si te cuesta imaginarlo, antes de llamar a un consultor estrella, deberías también preguntarte por qué te cuesta imaginarlo y cómo.
Yo creo que deberías partir de la base de que te cuesta imaginarlo. Y aparte, imaginar significa imaginarse cosas concretas, escenarios concretos, situaciones.
Sí.
Imaginarlo. Hacer una cosa medio loca de imaginarse. Y a ver, ¿cómo? Pero imagínatelo. Imagínatelo y ahí para. Jugá con los parámetros. Con las palanquitas, las luces, todo. O sea, es totalmente configurable. Y si jugás con eso.
O sea, yo igual me imagino, digamos. Eso también es algo que siempre pensé o siempre creí. Digamos. Uno imagina. Pero efectivamente, la imaginación. La restás, o sea, vos tenés una imaginación, yo puedo imaginar cualquier cosa, o sea, puedo imaginar muchas cosas. Puedo imaginar mi vagón, mi nave, despertarme de la nave y todos los figuretes que tenía. Pero digo, esa imaginación entra, para mí entra inevitablemente en un círculo en el cual uno imagina, o sea, uno tiene algo, imagina algo distinto y pasa de nuevo por un ciclo en el cual realiza o no. O sea, esa imaginación la pone a prueba con la realidad.
No siempre. O sea,
tiene relación con la realidad.
¿Cuántas cosas de tu imaginación vos pones a prueba de la realidad? Por si Dios.
Si no las pones a prueba con la realidad, no sirve. No tienen, o sea, es una,
no, bueno, no seas tan binario. Yo lo que te diría es, hay algunos escenarios que quizás no los podés poner a prueba mañana, pero podés empezar a charlarlos, podés darles un...
No digo que sea chiquitito. Pero en algún... Si es largo, o sea, si cuanto más larga es la rueda, si querés, uno pone otra clase de... O sea, otra clase de medidas con la realidad más sutiles, o sea, pero algún, siempre hay algún, por más que estés acá arriba imaginándote cosas loquísimas, siempre hay un punto en el cual esa línea baja y te va a llevar una compresión y hay una serie de parámetros.
¿Qué decís siempre hay un punto? ¿Tenés un determinismo vos? De lo que yo no estoy de acuerdo. Hay veces uno puede, y es una lucha de todos los días, vos podés postergar tus fantasías, postergar tus imaginaciones o acercarte más a ellas. Tenés infinitos matices en el medio. Y la cultura puede tratar de fomentar una relación determinada con la fantasía y con la recreación de escenarios o no. Y hay de nuevo, hay muchos grises acá. Yo lo que estoy planteando es que hay determinados usos, y esto ya en algún momento lo planteamos en alguna otra reunión del club, y más que era los usos específicos, el adiestramiento de la fantasía en esta cultura para que cumpla determinada función y no otra, porque eso es como una criatura que vos ya la sacás un poquito de ese circuito y ya tiene un mecanismo complejo, imprevisible y molesto. Por eso lo que estoy diciendo es, no es todo sí o no binario, es hasta qué punto uno le da entidad a esas especulaciones, a esas imaginaciones. ¿Y hasta qué punto uno lo conecta con la práctica de todos los días? Yo creo que hay maneras de conectarlo y maneras de gambetear esa conexión y no hacerlo, efectivamente. De eso estamos hablando. Bueno, muchachos, es un tema muy interesante. La seguimos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.